Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de mañana. No voy a decir qué día es, lo va a decir una persona que está enteramente feliz sentada aquí al lado mío. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Paco. Buenos días a ti, a todos los oyentes de Tempranito de mañana. Hoy es viernes.
Ah.
Pero es un viernes que ya comenzó a estar pasadito por agua.
Sí.
Vamos a tener mucha lluvia por acá, así que nada, quedarnos en casa.
Ey, eso, si van a ir al cemento de paraguas.
Tú te quedas en casa y tú cantas el tema este que está en el hit parade, este de Don Periñón. Échale la culpa al ron, a la cerveza y al Don Periñón y te quedas en casa también.
No, para algo se inventó el paraguas.
Es Enrique Iglesias y Farruko. Me encanta ese tema, me encanta.
No, yo soy impermeable, yo puedo salir, yo me mojo y no me pasa nada.
No.
Se me acumula agua aquí en la mollera porque todavía no se me ha cerrado, pero todavía.
No, ¿verdad, Mikey? Ay, Mikey, por eso yo te quiero tanto. Dice Mikey que tú fuera de moda totalmente, que tú el tema musical no te lo sabes. Un saludo rapidito para el cubano de Finlandia. Él sigue insistiendo en eso de que para entender a las mujeres y esas cosas. Dice que para aprender y entender a las mujeres solo necesitas 4 letras del alfabeto, rapidito, O, B, D, C. Ahí te lo dejo. Sigue. Por eso él es tan obediente cuando está aquí al ladito mío. Él es, hay un corderito, O, B, D, C.
El cubano en Finlandia lo tienen domesticado. Está así, sangrando por la herida.
Pero así es como es. Así es como hay que tenerlos a ustedes ahí. Mira, por la línea.
Y con un cencerro.
Para
saber dónde estamos.
Para saber dónde están. Los tiempos han cambiado. Ya hay GPS.
Ay, Dios mío, sí, GPS, los fósforos. Yo hago como las películas, teléfonos desechables y en el primer sexto de basura los tiro.
Dale, no empieces, continúa.
6:04 de la mañana, tiempo de noticias con Jorge Jáuregui.
Saludos, estimados oyentes, he aquí las informaciones. La Fiscalía de Cuba amenazó el jueves a los promotores de la Marcha Cívica por el Cambio convocada para el 15 de noviembre con que enfrentarían acusaciones si llevan a cabo la manifestación. La vicefiscal jefa de la Fiscalía Provincial de La Habana, Yaimar Angulo, declaró a la prensa que si los impulsores de la marcha insisten en realizarla, pese a la negativa de las autoridades, enfrentarán consecuencias legales por promover y realizar marchas ilícitas, según alegó. Angulo agregó que podrían incluir en delitos como desobediencia, manifestaciones ilícitas e instigación a delinquir, penados con sanciones económicas y privación de la libertad de 3 meses a 1 año. El dramaturgo Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Ciudadana Archipiélago y uno de los promotores de la manifestación, consideró el anuncio de la Fiscalía como una amenaza directa desde el poder. y José Luis Ramos habló con Junior García Aguilera y David Martínez Espinosa. Escuchemos.
Si estoy libre, yo salgo el día 15.
Junior García, uno de los promotores del proyecto Archipiélago, dijo que su objetivo es estar con los manifestantes, que intentará que no lo detengan antes, que ocurra nada que le impida estar en el lugar que le corresponde al lado de los manifestantes.
El lugar sigue siendo ese, o sea, la calle Prado, Prado y Malecón, comenzando desde ahí, depositando las flores a Martí y terminando frente al Capitolio. Hay que ver si no bloquean totalmente las calles. En ese caso, tomaremos medidas que ya, por supuesto, hemos conversado y que, en el caso de que alguno de nosotros no esté, otros miembros de Archipiélago que han formado parte del comité organizador de esta marcha sabrán qué hacer.
David Martínez Espinosa, Javier Luis Mora Blan, Omar Mena González y Manuel Guerra Guerrero, miembros de dicha plataforma opositora, también fueron amenazados por la Fiscalía que de llevar a cabo la marcha cívica por el cambio el próximo 15 de noviembre, incurrirán en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir y por lo tanto serán sancionados. Martínez Espinosa dijo a Radio Martí que en su caso los fiscales le dijeron que podrían sumar otras figuras delictivas según el acto y la realización del mismo.
Yo aproveché la ocasión y le pregunté, ¿por qué usted dice que yo instigo a delinquir? Si yo solo digo, yo voy a marchar el 15N, yo no digo todos a la calle, vamos, únanse conmigo, yo digo, yo voy a marchar. Y ella me dio vueltas, no me dio una respuesta concreta. Luego le pregunté si el solo hecho de criticar la Constitución o incluso el artículo 4, el que habla de la irrevocabilidad del socialismo, constituía propaganda enemiga. Y ella me volvió a confirmar con mucha honestidad intelectual que no, que uno podía criticar el artículo 4. Y yo le dije, pues bueno, pues eso es lo que yo hago en redes sociales. Eso no es un delito, es mi libertad de expresión.
Archipiélago continúa con sus objetivos principales, marchar contra la violencia del Estado, pedir la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas, recordó García.
Ya es hora de que haya una especie de reconciliación nacional y debate honesto entre toda la comunidad de cubanos, viva donde viva, dentro o fuera, sin discriminación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El mismo jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia para analizar la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Activistas cubanos en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablaron sobre la respuesta del gobierno cubano a las protestas del pasado 11 de julio. La directora de Cuba Lex, Laritza Diversent, dijo que más de 1,000 personas fueron detenidas durante las protestas, de las cuales más de 500 siguen encarceladas y muchas otras se encuentran bajo arresto domiciliario. Osvaldo Navarro Veloz, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, dijo que varias fueron las crisis que encendieron el motor de la inconformidad popular reflejada en las protestas del pasado 11 de julio.
La crisis de confianza política hacia el Estado y sus instituciones, la crisis de los ingresos que se conecta con la reconfiguración de la pobreza y las desigualdades, la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis de derechos civiles y políticos.
Su colega del mismo grupo, Marta Della Tamayo, presentó algunas de las peticiones de los activistas a la comisión, entre ellas hacer un pronunciamiento público sobre la respuesta negativa que dio el gobierno cubano a la solicitud de realizar otra manifestación pacífica el 15 de noviembre y que la comisión recuerde al gobierno cubano las obligaciones que tiene en materia de derecho a la protesta y la libre expresión. También pidieron que la comisión siga de cerca el desarrollo de esta situación y que exhorte al gobierno cubano a la apertura de una mesa de diálogo con los manifestantes. Por su parte, el relator de la Comisión para Cuba, Estuardo Ralón, declaró que una de las cosas que le preocupa a la comisión es una serie de violaciones al debido proceso y de penas desproporcionadas.
Este tipo de procesos sumarios donde no hay garantías, donde vemos penas de prisión de 18 años de cárcel, o de varios años de cárcel en otros casos, simplemente por ejercer pues un derecho a manifestar que debería estar protegido y garantizado y que lejos de ello se pretende poner sanciones con el fin de estigmatizar, de desalentar la voz que exige precisamente esos cambios y esas libertades.
Rallón dijo que son de importancia los movimientos de manifestaciones y de protesta pacífica que se están realizando en forma espontánea por la ciudadanía y que las voces de las organizaciones de la sociedad civil evidencian y visibilizan que hay necesidad de un cambio de régimen a una apertura democrática para que se pueda hablar de derechos humanos en la isla. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El escampavías de la Guardia Costera de Estados Unidos, William Trump, repatrió a 32 cubanos a Cuba el 20 de octubre, luego de dos interceptaciones en el Mar Caribe. La tripulación del guardacostas Isaac Mayo interceptó una embarcación el 17 de octubre al sur de Marathon, y había un presunto contrabandista a bordo del barco que fue transferido al personal de investigaciones de seguridad nacional para una mayor consideración. Asimismo, la Guardia Costera de Cayo Hueso fue notificada el 18 de octubre de un barco a unas 23 millas al sur de Cayo Sal, en las Bahamas. No se reportaron heridos. Por su parte, Derek Gordon, agente especial adjunto de investigaciones de seguridad nacional, manifestó que los migrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos usando contrabandistas ponen sus vidas en manos de criminales, y añadió que los contrabandistas de migrantes son criminales despiadados que buscan sacar provecho del sufrimiento de los migrantes. Desde el 1 de octubre de 2021, cuando comenzó el año fiscal 2022, la Guardia Costera ha interceptado a 127 cubanos, en comparación con los 838 migrantes cubanos que fueron interceptados en todo el año fiscal 2021, que concluyó el 30 de septiembre pasado. Y hasta aquí las informaciones. Regresamos a las ocurrencias de Alfredo Jacomino y Exilda Arjona y su programa Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias a Jorge Jauregui por este segmento noticioso. Vamos a presentar ahora a el equipo que nos acompaña en la mañana. Danilo Fuentes Cortés Angulo está en la producción. Mike Vázquez Angulo, sí, son primos.
Danilo.
Sí, por la parte de Angulo.
¿Y la parte de adelante?
No, la conozco.
¿El nombre de adelante?
Son primos por el apellido Angulo.
Ya.
Luego estará en los...
¿Estás molesto con el productor que no le quieres decir bien el nombre? Bueno, sigue.
¿Eso fue lo que me pasaste tú con papelito?
Yo no te pasé nada en ningún papelito. Aquí yo no paso papelito. El que viene aquí con tomos y más tomos de papeles eres tú. Aclara. Si ustedes ven lo de hoy, yo espero que no venga ningún fenómeno por ahí. En fin. Sigue con las presentaciones.
En los deportes estará Edemio Navas en el Estado del Tiempo Lázaro Domínguez. Sí, Exil Arjona y un servidor, Alfredo Jacomino. Y ustedes, los oyentes de hoy, viernes 22 de octubre de 2021. Gracias a todos por la sintonía.
Así mismo, vamos a comenzar con los saludos entonces. Vamos a saludar a Yaquisito, que escribió desde bien temprano y le desea un feliz viernes a todos los que estamos acá haciendo tempranito. Y también está Mario Bocur desde Tampa. Así que mandan muchos saludos para todos los cubanos y saludos para ustedes también. Te invito a un plan de la calle, pero desde ya.
¿Un plan de la calle?
Sí.
Bueno, antes se corría en sacos, ¿te acuerdas?
Yo no sé cómo van a hacer ese plan de la calle que quieren hacer ahora el 15 de noviembre. No me lo imagino, porque no hay sacos. No hay laticas de leche. Para jugar a la...
¿No se puede hacer la carrera con Javita Cualce?
Yo no sé con qué van a hacer todo esto. Ya no hay pelotas, no sé qué van a hacer. Pero es como la última movida que ellos tienen debajo de la manga. Según ellos, van a retrasar una semana el curso escolar. Y este 15 de noviembre pues se van a hacer muchísimos planes de la calle. Pero tú te pones a pensar, un día en que quizás ocurran algunas cosas que se les pueda salir de la mano, poner entonces a los niños en la calle... Planes de la calle en todo el país, lo que están diciendo que va a haber este 15 de noviembre. Todo esto tiene que ver, señores, recuerden, con la convocatoria a la marcha pacífica por el grupo Archipiélago. Así que yo le estaba preguntando a Jaco, yo estaba diciendo, no he mirado bien qué día es el 15 de noviembre, pero ahora miré y es un lunes, va a ser un día muy fuerte para los cubanos. No se sabe qué va a pasar ese día. Vamos a tener los ojos bien puestos sobre la isla, pero entonces decidir que ese día tú vas a poner a los muchachos en planes de la calle, aunque no haya saco, ponerlos a jugar en la calle, es complicado.
Sí.
Entonces vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Sí. Van a retrasar el curso escolar y va a comenzar precisamente el 15 de noviembre. El 15 de noviembre empieza todo, reapertura al turismo, el 15 de noviembre planes de la calle, el 15 de noviembre empieza el curso escolar. Una fecha que va a marcar cosas en Cuba. Así que ahí se los dejo, señores.
Mikey, como tiene el defecto de que nació aquí en este país, nunca tuvo una carrera de sacos ni un plan de la calle.
No tuvo un plan de... Pero no. Podemos hacerle uno aquí. ¿Qué tú crees? Mira, vamos a hacerle un plan de la calle a Mikey el día de su cumpleaños. Se lo festejamos así, buscamos un... Nos vamos para el parque, para el Tropical Park.
No, pero
Park.
No hace falta saco. El mismo pullover lo viramos al revés, le cosemos las mangas.
Yo sabía que venía por ahí. Yo intento ayudarte, peluchito.
Eso le llega hasta el cuello. Al revés, eso le llega hasta el cuello.
Yo intento ayudarte, peluchito, pero él no me deja. Es un celo desde que tú llegas aquí por la mañana. Él, no sé qué pasa entre ustedes dos.
No.
Pero ustedes se quieren mucho.
Yo me equivoqué hoy porque... El productor.
¿Y Teudy sigue en maletero?
Teudy.
¿O lo cambiaste de lugar? ¿Sí?
Teudy está marcando en Copelia para comprar helado.
Teudy está buscando los sacos para el plan de la calle. Esa es la misión que tiene Teudy. Qué bien.
Bueno. Señores, hoy despertamos con una noticia.
Esa
un poco...
noticia que sé que vas a hablar. Wow.
Sí. Despertamos hoy con una noticia bastante desagradable en el mundo del cine. El actor Alec Baldwin mató accidentalmente de un disparo a la directora de fotografía de la película que estaba rodando en Nuevo México. También hirió al director de la película que se encuentra ingresado. Esto no es la primera vez que sucede en el cine, pero específicamente esta vez pasó y... Bueno, Alec Baldwin sale en una fotografía, está devastado, estaba con un teléfono llamando a alguna persona, llorando evidentemente. El hecho de estar grabando una película y en una película del oeste. En Nuevo México y dispararle accidentalmente pensando que el revólver tiene balas de mentira, balas salvas, como se dice. Y estaba cargado, no se están explicando qué fue lo que pasó, están buscando...
Estaba proceso de investigación, ahora comienza todo, a moverse todas las cartas, a ver qué sucedió aquí.
Exactamente.
Pero pregunto, Jaco, ¿no hay una persona en un set de filmación que tiene que ver con todo lo que es la utilería?
Claro, pero estamos hablando de primero de errores humanos en cosas que son peligrosas, porque... muchas veces cuando está involucrada está armas de fuego, pólvora, municiones, el proyectil, todo eso son riesgos que se le agregan a la película, más allá de las propias acciones que tenga la película de riesgo de los actores. De hecho, hay actores que sí, me dice Viñuel, el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, murió de 28 años. Estaba filmando la película El Cuervo y según una escena, el actor Michael Mice le disparaba. El actor toma en sus manos una pistola que estaba cargada con balas de verdad y le dispara. Brandon Lee debía de caer hacia adelante y cae hacia atrás. No se levanta y entonces, de momento, cuando dicen corten, él levanta una mano pidiendo ayuda y cuando se acercan hay un charco de sangre alrededor de Brandon Lee y se dan cuenta de que algo fuera de lugar ha pasado. Y el fuera de lugar fue que la bala le perforó el abdomen, corrieron con él al hospital y a las pocas horas falleció porque habían mezclado, ahí es el punto,
el error humano,
habían mezclado las balas de verdad con balas de utilería, con balas salvas que no salían disparadas. Yo ese proceso de cómo hacen la bala salva para la filmación
para la película,
no lo desconozco. Pero bueno, el punto es que estaba cargada con balas de verdad. Habían mezclado los proyectiles y mataron a Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee. En este caso de Alec Baldwin, hay dos víctimas, una herida, que es el propio director de la película. Alec Baldwin es el productor de la película que se estaba filmando, porque ahora está paralizado.
Totalmente va a estar paralizado durante un buen tiempo.
Exacto, esto sucedió.
Sí, es que se reanuda también.
Exacto, esto sucedió aquí en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, muy cerca de Albuquerque, en Santa Fe. Y el director de la película está ingresado y están ahora en el proceso investigativo a ver qué fue lo que sucedió. Pero es terrible.
Cosa más terrible, claro. El shock es para terrible. El actor también y, bueno, la muerte de esa joven.
Y la muchacha era directora de fotografía.
Directora de fotografía.
De 42 años nada más, 42 años nada más tenía la muchacha. Y bueno, después haré un breve comentario de otros accidentes también que han tenido lugar en filmaciones de película. Ahora estoy tratando de recordarme de un actor muy famoso que hizo una película que pusieron en Cuba, la Casa de Cristal o La Jaula de Cristal.
La Casa
era
de
una prisión, y este actor falleció cuando rodaba una escena en que un helicóptero pierde el rumbo, cae y con las aspas lo mata. Y fue terrible.
Todas las profesiones tienen su poquito de peligro.
Y los dobles, los dobles de los actores principales muchas veces también. Hay dobles que han muerto filmando escenas. Y bueno, se ha salvado el actor, pero igual muere el doble, que es otra persona. No es famoso, pero es otra persona. Eso es que son accidentes terribles que pasan en el cine. Son las 6:21 de la mañana. Nos vamos ahora al segmento de ciencia y tecnología con Dalino Fuentes Forte Angulo. Mira qué bien.
WhatsApp cuenta con un enorme número de usuarios en todo el mundo y para muchos se ha convertido en el medio predilecto para conectar con los más cercanos. Sin embargo, esto no implica que la mayoría conozcan todas las funcionalidades que ofrece la aplicación y cómo adecuarlas a los gustos y necesidades de cada uno. Por ejemplo, crear tus propios emojis, ocultar las fotos y las conversaciones de miradas indiscretas o dictar mensajes. Quienes tengan un iPhone cuentan con la posibilidad de ponerle su cara a los emojis que empleen en sus mensajes. Lo único que hace falta es abrir cualquier chat y pulsar luego sobre el emoji que aparece en la esquina inferior izquierda del teclado. Ahí encontrará tres puntos suspensivos que deberá pulsar para comenzar a diseñar su propio avatar. En caso de que su dispositivo sea un Android, puede optar por descargar alguna de las aplicaciones que permiten su diseño y que se pueden encontrar en Google Store. También es probable que cuente con una funcionalidad para diseñarlos, como es el caso de la nueva herramienta MyEmoji que incorporan los teléfonos Samsung. Cabe recordar que Facebook implementó hace algunos meses un servicio similar que permite crear avatares de forma rápida y sencilla en la plataforma. Si le da pereza escribir o simplemente la opción de dictar mensajes le resulta más cómoda, debe saber que WhatsApp cuenta con una funcionalidad que lo permite. Tan solo tiene que abrir la conversación en la que quiere enviar el mensaje, hacer clic sobre la barra de escritura y pulsar encima del icon con la forma de micrófono alojado en la parte inferior de la pantalla. En ese mismo instante, se abrirá la opción de grabador de voz que irá transcribiendo todas las palabras que el usuario dice. También es posible poner signos de puntuación como comas o puntos, simplemente mencionándolos. Asimismo, se puede editar el resultado final antes de enviar el texto. Si quieres enviar una frase en negrita en WhatsApp, tienes que asegurarte de que el mensaje vaya acompañado por dos símbolos de asterisco, uno al principio y otro al final del texto. En caso de que quieras enviar un mensaje en cursiva, el procedimiento que debes seguir es similar al que hemos seguido para escribir en negrita. La única diferencia es que, en vez de utilizar asteriscos, tendrá que emplear guiones bajos. Asimismo, para enviar un mensaje tachado, tendrás que cambiar los guiones bajos por virgulillas. Y por último, si quieres cambiar el tipo de letra, el único alternativo es el monoespaciado. Para conseguirlo, solo tienes que colocar tres comas voladas al principio y al final. Si ves que te lías con tantos símbolos, también es posible realizar los cambios desde la misma barra de escritura. Para ello, tienes que escribir el texto y antes de enviarlo, pulsar encima y seleccionar todas las palabras. A continuación verás cómo se le dan varias opciones de edición, entre las que figura cambiar la letra. Puede ser que vivas con una persona que es curiosa además y le gusta fisgar tu teléfono. En ese caso, debes saber que WhatsApp cuenta con funcionalidades que permiten proteger los mensajes. Para lograrlo, uno de los mejores mecanismos es el de ponerle contraseña a la plataforma, algo que impedirá que cualquier persona ajena pueda acceder a la aplicación. Cabe recordar a su vez que WhatsApp es uno de los medios predilectos para enviar fotografías y videos entre contactos. Es posible que alguno de ellos resulte especialmente íntimo, por lo que si el usuario es especialmente pudoroso, lo ideal es que no se descarguen en el smartphone por defecto. Tan solo hay que abrir la aplicación y entrar en el apartado de configuración. Una vez ahí, debes dirigirte a datos y almacenamiento, donde los usuarios se encontrarán con algunas opciones sobre el uso de datos del teléfono móvil. La idea es entrar en cada una de las categorías, fotos, audio, videos y documentos, que hacen referencia a las descargas automáticas de distintos archivos, y activar la opción Nunca. En teoría se trata de una función para ahorrar datos móviles, pero completada esta tarea, todo el material recibido, excepto los mensajes, habrá que darle permiso para su descarga. Esto no quiere decir que no puedas verlo. Pulsándolo podrás acceder a su contenido. Estas medidas, sin embargo, no se aplican a la versión para navegadores web de escritorio, WhatsApp Web. Hasta aquí, familia, la nota de hoy. Les comentó Julio César Machado, recordándole que me pueden seguir en Instagram como JulioCésar305. Ahí les espero con más contenido sobre tecnología. JulioCésar305 en Instagram.
Seis y 26 minutos de la mañana. Nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, si estás interesado en ver un fenómeno no meteorológico, tienes que venir corriendo para acá, porque Mikey y Viñoli vinieron en chores. Tienen las patas esas feas, pero asustan más que los ciclones esos tropicales que vienen de allá de la isla tuya
favorita
de Cabo Verde.
Tus piernas son hermosas, peluchito. No, no le hagas caso. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Exilda.
Lázaro, tú juras decir la verdad y solamente
la verdad.
Y solamente la verdad.
Sí, sí.
¿Usted estuvo de cumple ayer?
Sí.
Al padre no dijiste nada.
Desde to you. Yeah. Eso aquí estábamos en una investigación que estaba haciendo el productor. Y
la investigación
se hizo después que se había terminado el programa.
Ayer cumplido.
Pero 26. No hay un happy birthday por ahí para Lázaro.
Padre.
Aunque sea con turbonadas y con San.
Ayer cumplí 26, después de los 50.
¿El ciclón del 26?
Mira, dice el sangrón de Mikey que ahora cuando tú bajas...
¡Cállate!
¡Ay, qué lindo! ¡Wow! Gracias.
¿Por qué no lo pusiste de Marilyn Monroe, compadre?
Uno cumpleaños el mes completo, y como estás a finales, lo puedes seguir cumpliendo hasta noviembre.
Bueno, ¿okay? Cindy Alfredo, ¿quiénes están dirigiendo esto?
¡No! ¡Qué pregunta más buena!
¿Mike Vázquez y Danilo?
Sí, compadre. Dispararon otra vez. Mira,
dicen ellos que no.
Yo anuncié a Danilo Fuentes... Y me dispararon otra vez al 305 de ayer con la misma virgulilla y la misma cosa.
Esto está muy extraño. Pablo,
dicen
se
ellos
por
que,
un
ni,
lado,
que
Teo,
ninguno.
Y por el otro muere un hombre en un accidente, una bala extraviada.
Esto está muy mal hoy.
Oh.
Y las lluvias vienen por ahí.
Bueno, pues vienen las lluvias, porque pero sin embargo, Exilio y Alfredo, del Centro de Huracanes de Miami, continúa mostrando en las imágenes de las computadoras. No se esperan disturbios tropicales en las próximas 48 horas. Sin embargo, esta mañana aparece una onda tropical en la región central del Atlántico que está mostrando una actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se pudieran considerar intensas. La onda se proyecta hacia el sur y llega hasta las costas de Brasil en un movimiento franco al oeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas aumentando desde las horas de la tarde, más frecuentes en las provincias occidentales. Esta madrugada las tormentas han estado muy cerca de la costa norte de Pinar del Río y La Habana y parece que se mueven para Los Cayos. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en el litoral norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Lázaro no quiere hablar más contigo. Está de cumpleaños todavía.
Sí, a propósito, le voy a preguntar después cuando venga la City Media. Dice Mikey que cuando Lázaro va a llenar una planilla ahora que va a ponerle edad, necesita 3 cuadritos.
En fin, como él se complica la vida. Mikey,
¿por qué 3 cuadritos?
Mikey,
Mikey. Porque son más de 100 ya.
Mikey, cierra los micrófonos. Seguimos.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:31 de la mañana. Ya recuerdo el nombre del actor, Big Morrow. Big Morrow estaba filmando una película y mira tú lo que son las cosas. Una película de alto riesgo que la rodaba junto con dos niños menores de edad. Hay unos efectos pirotécnicos que salen mal. Un helicóptero empieza a dañarse, vuela bajito y cae encima del actor Bill Murray y de los dos niños, y perecen los tres por causa de las aspas del helicóptero que los mata. Son esos accidentes de filmaciones que son...
Que no se esperan.
Que no se esperan.
Y a veces de esas super filmaciones que según ellos lo tienen todo detallado, lo tienen todo de la mano, pero son errores humanos y pasan. Simple y llanamente pasan. Te escribe Mario Bocur diciéndote que las balas salvas para películas o seriales se le quita el plomo y se le echa la mitad de los gramos de pólvora que llevan.
Claro, porque algún efecto tiene que, mientras más real, pero claro, hasta dónde la proporción de que hago, no sé.
O hasta dónde. Realmente esa persona, bueno, que tuvo la difícil misión de preparar eso, ¿lo hizo bien o lo hizo mal?
Que yo te digo a ti que de todas maneras es terrible. Hay otros actores también, como por ejemplo Tyrone Power y este actor John Candy, que fue muy famoso en los años 80 y 90 haciendo comedias, que fallecieron producto de ataques cardíacos, no cuando estaban descansando, durmiendo, no propiamente en la escena, pero
sucede. En medio de la filmación.
Pero
sí,
sucede.
Te digo, en medio de esto de estar filmando una película. No justamente en medio de estar en...
Y extras.
Después, y el 5 y todo eso. En fin.
Después voy a hacer un pequeño relato de esto. Son las 6:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Jorge Jauregui.
Informaciones. El senador republicano por el estado de la Florida, Rick Scott, calificó de repugnante las torturas del régimen de La Habana contra el líder de la UMPACO, José Daniel Ferrer García, y otros encarcelados por motivos políticos en Cuba. Scott publicó en su cuenta de Twitter: "Es repugnante escuchar sobre la tortura y condiciones infrahumanas que Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro Ruz están infligiendo a José Daniel Ferrer García y a cientos de activistas cubanos injustamente encarcelados. Recientemente, tras 100 días de encierro total sin acceso al teléfono, el régimen cubano permitió una llamada telefónica desde la cárcel de Mar Verde a Ferrer, donde confirmó estar confinado en una celda de aislamiento en condiciones de vida inhumanas. En un audio publicado por el grupo opositor, José Daniel Ferrer aseguró estar sometido a un severo aislamiento desde que fue arrestado, sin tener contacto con otras personas que no sean guardias de seguridad. Por otra parte, autoridades cubanas amenazaron al pastor René Machado Lazo con ir a prisión si se une a la marcha cívica convocada por el proyecto Archipiélago para el próximo 15 de noviembre en Cuba. Machado, quien oficia la iglesia Cristo es mi roca, dijo a Radio Martí que el interrogatorio policial al que fue sometido el miércoles en la unidad policial conocida como Micro 9 en Santiago de Cuba fue basado en la intimidación.
Visitaron para la unidad de PNR, Micro 9, me condujeron a una oficina que está dentro de una prisión que tienen aquí adentro. El jefe del sector del área, llamado Capitán Olivares, habían dos jóvenes que eran de la ciudad del Estado, que ellos fueron los que me hicieron la pregunta. Toda la conversación fue basada en la intimidación acerca de lo que del 15 del mes que viene, de noviembre. El problema es que como el 11 de julio hubo participación, pero ellos no tienen pruebas de ningún tipo. Me preguntaban si yo trabajaba, si yo recibía dinero del exterior. Y dije que no, que yo un hombre de Dios. Y mi problema era con su gobierno, con respecto a la justicia. Que aquí en Cuba había mucha injusticia. Que aquí en Cuba, el pueblo cubano está pasando mucha hambre, mucha necesidad. Quisieron entonces amenazarme, porque si volviera a ser, estaba incurriendo en un delito de desacato al gobierno y en un delito de provocación o incitación a las masas a que se enviaran contra el gobierno. Ah, me dijeron que podía pasar una prisión de 2 a 4 años.
Acosados en Cuba y premiados en el exterior, los periodistas Henry Constantín de La Hora de Cuba y Juan Lorenzo Holman Chamorro de La Prensa de Nicaragua fueron galardonados el jueves de forma oficial con el Gran Premio a la Libertad de Prensa que concede la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. Los premios a los hombres de prensa, ambos vicepresidentes de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, se da en reconocimiento a todos los periodistas independientes de Cuba y Nicaragua que, pese a la represión, siguen informando con valentía, como dijo el presidente del organismo, Jorge Canaguati, del grupo OPSA de Honduras. Holman, gerente general del diario La Prensa, se mantiene apresado desde el 14 de agosto de este año y las instalaciones de su medio fueron ocupadas y cerradas por agentes del gobierno de Daniel Ortega. Constantín Ferreiro, director de la revista La Hora de Cuba, estuvo preso e incomunicado 10 días tras ser detenido el 11 de julio, el día de las masivas protestas sociales en Cuba. La CIP dio a conocer también sus premios a la excelencia periodísticas en 14 categorías. 3 boniatos de Sadiel Mederos Bermúdez del Toque de Cuba se llevó el premio en fotografía. La presa política María Cristina Garrido fue llevada el miércoles a celda de castigo en la prisión del Guatao en La Habana. Su esposo, el opositor Miguel Valladares, dijo a Radio Martí que Garrido fue castigada por protestar tras negársele ese día la visita familiar que había sido programada por la penitenciaria.
El miércoles nos negaron la visita, entonces ella se manifestó allí porque le negaron la visita, entonces porque hay muchas presas que le están dando visitas sin vacunarse y a ella no le quieren dar visita porque no se han vacunado. Además que no están vacunados, sí le están dando visita y a ella no. Cuando nosotros fuimos, la mayor, Inés, nos dice porque ella no está vacunada, no le toca visita, pero el problema es que a ella ya la habían puesto en la lista de visita y ella nos llama y entonces nosotros vamos ayer miércoles, que es el día que a ella le toca la visita. Visita ya de verla, porque nunca la hemos visto. Entonces, cuando llegamos ahí, la mayor Inés nos dice de que ella no tienen visita porque no se han vacunado. Se dijeron que no tenían visita, pero María Cristina se manifiestan allí en la prisión con todos sus derechos, que por qué razón le quitan las visitas a ella cuando hay allá otras que no están vacunadas tampoco y se le están dando visita. Entonces, desde ayer la metieron a ella, María Cristina nada más, en una celda de castigo, donde sin sábana y sin colchón, en una celda de castigo, una celda de tortura. Y según me estuvo diciendo la hermana Angélica que me llamó ahora, la celda de castigo donde ella la tiene es por 10 días, a ella nada más. Que la reeducadora le dijo que la celda de castigo es por 10 días. María Cristina se negó a coger sauna y colchón. No está durmiendo ni con colchón ni tapado con sauna. Su decisión de Ecuador.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió el jueves con el personal de la embajada de su país en Bogotá, que se vio afectado por incidentes de salud anómalos, conocidos como síndrome de La Habana, dijo un funcionario de alto rango del Departamento de Estado. La enfermedad llamó la atención del público en 2016, después de que decenas de diplomáticos en la Embajada de Estados Unidos en La Habana se quejaron del padecimiento, pero los funcionarios aún no han llegado a una conclusión firme sobre la causa del síndrome o si un adversario es el responsable. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha estado bajo presión para demostrar que se toma en serio las quejas y un grupo bipartidista de senadores instó la semana pasada a Blinken a nombrar rápidamente a un nuevo funcionario para dirigir la investigación sobre ellas. Se cree que alrededor de 200 diplomáticos, funcionarios y familiares estadounidenses en el extranjero han sido afectados por la misteriosa enfermedad, con síntomas que incluyen migrañas, náuseas, lapsos de pérdida de memoria y mareos. Durante su visita a Bogotá, el secretario de Estado, Anthony Blinken, reiteró el apoyo del gobierno del presidente Joe Biden a Colombia y abordó la crisis migratoria que afecta a varios países de la región. Con los detalles desde la capital colombiana, Manuel Arias Naranjo.
En su visita a Colombia, el secretario estadounidense Anthony Blinken reiteró el apoyo a Colombia para enfrentar la pandemia de COVID-19, la reactivación económica, la implementación de los acuerdos de paz, la defensa y respeto de los derechos humanos, así como la lucha contra el cambio climático y el flagelo del narcotráfico. Sin embargo, el tema central de la visita, que incluyó una reunión con cancilleres de 17 países del hemisferio, se centró en las acciones para enfrentar el fenómeno migratorio que afecta a la región. Blinken dijo que la migración debe ser un tema de responsabilidad compartida entre los países, pero también anunció medidas a corto plazo.
El regreso voluntario con asistencia y ayuda y asegurar que las personas puedan retornar si no tienen una solicitud de asilo justificada y que tenemos que combatir el tráfico de migrantes.
Por su parte, el presidente Iván Duque resaltó la ayuda económica que Estados Unidos ha entregado a Colombia para abordar temas como la migración de venezolanos y la implementación del estatuto temporal, e hizo un llamado a la comunidad internacional para que del mismo modo se incrementen acciones para atender la crisis migratoria haitiana.
Hay que buscar que se consolide en América Latina también una política de promoción de inversiones que permitan generar rápidamente empleo, bienestar, productividad para disuadir esa presión migratoria.
El mandatario colombiano destacó la urgencia para la realización de un censo de migrantes en cada país para manejar cifras reales e implementar acciones directas, como la posibilidad de entregar un tipo de visado transitorio o estatutos temporales a migrantes. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí. Continuamos con Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos en Tempranito y de Mañana, y la organización y sitio digital ADN Cuba comenzó una campaña que denominaron Di Que No, dirigida a los opresores, el ejército, los colaboradores y la policía cubana. Este es el audio del video que acompaña esta iniciativa.
Di que no.
Lo sucedido en San Isidro a finales del pasado año y el movimiento de jóvenes del 27 de noviembre ya avisaban de estos sucesos del 11 de julio a lo largo y ancho de la isla. La dictadura respondió.
La orden de combate está.
Como responden las dictaduras cuando temen y saben que no tienen la razón, con excesiva violencia. Pero ahora tú puedes pararte antes de actuar y ponerte del lado de la justicia humana y no manchar tu alma por miedo, por coacción o por venganza. Tú, que eres madre y padre, ¿le pegarías a los muchachos que pueden ser tus hijos? Tú, médico o maestro, ¿te sumarás a callar las voces pacíficas de jóvenes que quieren participar del futuro del país donde vives? ¿Le taparías las bocas antes de escucharlos? Tú, que te hiciste policía para cuidar el orden, militar para defender tu país de agresiones externas, ¿a ti te hablaron de sacarle sangre a tu vecino? Piensa un poco. Porque mañana te sentirás mal si no puedes mirar a la gente a los ojos. Haz que el pueblo confíe en ti. Esa persona a la que te ordenan a callar puede ser tu hermana o tu madre. ¿Y los jueces? ¿Qué hacen los jueces que no se ponen del lado de la serenidad y condenan sin posibilidad de defensa justa? Escuchando los argumentos de ambas partes y no impulsados o chantajeados por el poder, es hora de decir no. Di tú también que no a la violencia que hiere más y no arregla nada. El enemigo no está en tu casa ni en la casa de al lado. El enemigo es quien no quiere escuchar al pueblo, quien cierra sus ojos ante el derrumbe de los edificios y los sueños. El enemigo es un gobierno que no supo confiar en sus ciudadanos para que piensen por sí mismos, para que prosperen y hagan prosperar a una nación. El enemigo es el que obliga a tus hijos a irse de tu lado, a otro país y otro idioma, porque tú tampoco puedes darles lo que necesitan.
Y 300 cubanos aquí que van por la selva, por ir para allá, para Panamá. No nos para nadie.
No reprimas, no pegues, no insultes. No odies porque te ordenan odiar. Un día te odiarás a ti mismo por no haber dicho que no a los que mandan a que rompas más a tu familia y a tus amigos. Di que no a los que no te dejan pensar por ti mismo. Decir lo que piensas con honestidad. Decidir qué quieres para ti y para la gente que quieres.
A todo lo que es falso y sucio, di que no.
Podremos ver un nuevo día sin destrucción y sin rencores, sin vanidad y sin traiciones. Di que no y verás que todo puede ser mejor.
Di que no. Y tú también que no. A todo lo que es falso y sucio. Di que no.
Minutos de la mañana.
Sí, seguimos acá en Tempranito y de mañana. Un saludo a todos los oyentes que están en la sintonía. Un súper excelente fin de semana también para Miguel y Geraldine. Y ustedes acaban de escuchar esta campaña que ha sido lanzada por ADN Cuba. Di que no.
Pues sí, digan que no, digan que no. No se pongan del lado de los que están...
Pónganse del lado correcto de la historia. Es lo que siempre se ha dicho.
Porque después les va a pesar y queda siempre la mancha en la familia, y que un muchacho no tiene por qué sentir vergüenza de lo que hicieron sus padres y sus abuelos. Así que la responsabilidad, por supuesto, está en manos de los adultos.
Así mismo. Bueno, seguimos acá en Tempranito de Mañana. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Ahora viene un segmento especial.
Sí, el segmento favorito del cubano de Finlandia, cuando son las 6:48 de la mañana aquí en Miami, en la costa este de los Estados Unidos. Pero este señor que está en Finlandia, no sabemos qué hora es allá, pero va a disfrutar este segmento muchísimo. Con ustedes, la salud del cubano de Finlandia en sus propias manos.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, Tengo que aclarar además que la sal tiene dos componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. Entonces, estos componentes es lo que hacen la sal común que nosotros conocemos, la que utilizamos en los alimentos. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número uno, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden: exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada, y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Seis 6:51 de la mañana, tiempo de deportes en Tempranito y de Mañana con Edemio Navas.
Muchas gracias, Comino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, Jacomino, anoche la ofensiva del equipo de los Dodgers acabó con el picheo de los Bravos. 11 carreras y 17 hits fue el saldo para la feroz ofensiva del equipo de los Dodgers contra el picheo de los Bravos. 11 por 2 fue la victoria de los Dodgers en Los Ángeles. Por lo tanto, Atlanta sigue adelante en la serie, en la final de la Liga Nacional. Una serie que consta de 7 partidos, en ganar 4. Pero ahora los Dodgers, regresando, bueno, a Atlanta durante este fin de semana, tendrá que ganar sábado y domingo. Una tarea difícil, pero no imposible. Recordar que en el 2020, pese a la pandemia que fue recortada la temporada regular, el equipo de los Dodgers estuvo perdiendo 1-3 contra el Atlanta. Sin embargo, se recuperó, empató la serie y Kiki Hernández, el cubanito boricua, fue el hombre que decidió aquella victoria de los Dodgers en el séptimo y último partido. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Fue en casa del jugador número 10, o sea, en la casa de los Dodgers en Los Ángeles, California. Ahora es a la inversa. Ahora la situación será en Atlanta. Y bueno, esto se debe a que Atlanta fue campeón en la división del este de la Liga Nacional y los Dodgers avanzó de comodín, porque el campeón en el oeste fue, por la Liga Nacional, los Gigantes de San Francisco. Todos recordarán que fue eliminado precisamente por los Dodgers de Los Ángeles. Y en este partido anoche, señores, una feroz ofensiva por parte de los jugadores que ocuparon los turnos del 5 al 8, me refiero a Polo, al primera base dominicano, el veterano Alberto Pujols, que va a estar sin lugar a dudas cuando decida retirarse, esperar 5 añitos y estar en Cooperstown. También del tercera base, Chris Taylor, quien ya lleva 4 años con el equipo de los Dodgers, y el patrullero central, Cody Bellinger. Entre estos bateadores, 4 se fue una noche de 18-12, o sea, conectaron 12 hits de diferentes tamaños en 18 turnos al bate, incluyendo 5 jonrones, casi nada, 3 de ellos de Taylor, 10 carreras impulsadas y 8 anotadas, ante la presencia de 51.363 fanáticos que pagaron sus entradas al Dodger Stadium. Fue una gran victoria del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Lo ganó Félix en rol de relevo y bueno, lo perdió Frick, que fue el hombre que abrió el partido. Le hicieron 5 carreras en 4 entradas y 2 tercios de labor, y los Rowett, que le cayeron a palo, una entrada, 4 hits, 4 carreras y solamente 2 ponches. De este grupo de jugadores del equipo de Los Ángeles, bueno, Pollock disparó 2 jonrones y Chris Taylor 3 cuadrangulares, casi nada el muchacho, y logró impulsar anoche Taylor una buena cifra de carreras, 6 de las 11 del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Hoy viernes se reanuda la gran final de la Liga Americana, Boston contra el Houston. Esto va a ser en Houston, el Houston que ganó 95 partidos y perdió 67, fue campeón en el oeste de la Liga Americana, y Boston, que terminó de comodín, ganó 92 y perdió 70, porque aquí el campeón fue el equipo de Tampa, de Yandy Díaz y Randy Arozarena. Precisamente el hermano Randy Arozarena debutó ahí en Tampa como futbolista, en una liga de segunda división aquí en Estados Unidos, y este tema lo vamos a ampliar en otro espacio deportivo. Esto será hoy viernes, comenzando a las 8:08 minutos de la noche. Y mañana sábado se reanuda la gran final de la Liga Nacional entre los Dodgers, sexto partido contra los Bravos de Atlanta. Anderson por los Bravos y Max Scherzer por los Dodgers de Los Ángeles. Y como decía hoy, García contra Eovaldi por el Boston. Una serie que consta de 7 a ganar 4, y el Houston tiene 3 victorias con 2 derrotas. Necesita un triunfo de 2 partidos para avanzar a la Serie Mundial por primera vez desde el año 2019, cuando perdieron aquel clásico de octubre contra el equipo de los Nacionales. Houston campeón de la Serie Mundial del año 2017, con la presencia ahí de Yuli Gurriel. Y bueno, brevemente, después estaremos hablando de Stephen Curry, quien hizo historia anoche. El equipo Miami Heat debutó con victoria aquí en Miami en la actual temporada de la NBA, la Liga Profesional de Estados Unidos. Derrotó al Heat en su casa al Milwaukee, que es el actual campeón de la NBA, por diferencia, y escuchen esto, de 42 puntos, 137 a 95. Una ventaja amplísima. Prácticamente desde que comenzó el partido, comenzó ganando el equipo de Miami, que discutió hace, bueno, un año, uno de los cuartos de finales de la NBA contra el Milwaukee, pero fue barrido. Pero en la anterior temporada el Heat le ganó 4-1 al equipo de Milwaukee. Después ampliaremos el tema sobre las 7:50, porque se torna interesante, aunque está comenzando la temporada de la NBA. Deportivas, nos vemos a las 7:50. Buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Y sabe qué pasa? Que yo soy puro músculo nada más.
¿De veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí abre,
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030. en los 7,335 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Mardi.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía de hoy, viernes 22 de octubre de 2021. Muchas felicidades si está de cumpleaños, de vacaciones y retirado mejor todavía. Porque tú te ríes, tú te quieres.
Porque hay quien estaba de cumpleaños ayer y no estaba de vacaciones.
Lázaro no dijo nada.
Ah, pero estaba de cumpleaños, pero no estaba de vacaciones, así ni está de vacaciones todavía. Así que nada, en fin. Señores, escriban a tempranitomarti@gmail.com. Llamen si pueden a...
al 305-437-7118. 305-437-7118. Con la voz, usualmente, la voz esa
bella. No, ahora va a responder
bella.
Mikey.
Va a responder Mikey. Perfecto. Perfecto.
¿Qué tienes por ahí?
¿Qué tengo por ahí?
Es que yo sé que te quedaste así como traumatizado con el plan de la calle y cómo buscar los sacos esos para hacer la carrera, pero ¿qué tienes por ahí?
Bueno, tengo que un día como hoy, 22 de octubre, pero del año, agárrate de la mesa o agárrate de la silla.
Estoy agarrada.
Más fuerte.
Estoy agarrada de lo que tú quieras.
2136 antes de Cristo.
¿Qué pasó?
Yo no sé quién escribió esto, caballero.
¿Pero qué pasó?
Vamos a empezar por ahí. En China se registra un eclipse solar, el primero conocido en ser registrado.
Bueno, pero sí, ¿por qué no?
2136 antes de Cristo.
El ser humano siempre ha querido dejar ahí, en con fecha, hora y lugar, todo lo que ha pasado. Así que sí, ¿por qué no?
No, bueno.
Alguien tenía el papel, lo aguanta todo. No, alguien tenía la misión de tener ese récord ahí, de dejar ese récord ahí para próximas.
Se tiene que haber asustado, ¿no?
Para próximas generaciones, sí, se tienen que haber asustado muchísimo.
Sí. Aquí todavía cuando es de día y le apagan la luz se asusta. Bueno, son las 7:02. ¿De qué tú estás acordando? 7:02, ¿de qué te estás riendo entonces? Es lo mismo, ¿no? 7:02, vamos a esperar 4 segundos para que sea las 7:03. Pero... ahora, son las 7:03, la hora aquí es la que es, la de verdad. No los comunistas que te cambien la hora y te le quitan un ciclo a la corriente para que los relojes de numeritos se te atrasen. No, aquí la hora es la que es. 7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Jorge Jauregui.
Saludos, estimados oyentes, he aquí las informaciones. Miembros de la plataforma Archipiélago ratifican su decisión de marchar el 15 de noviembre, a pesar de la amenaza de las autoridades. José Luis Ramos habló con Junior García y David Martínez Espinosa.
Si estoy libre, yo salgo el día 15.
Junior García, uno de los promotores del proyecto Archipiélago,
dijo que su objetivo es estar con los manifestantes, que intentará que no lo detengan antes, que ocurra nada que le impida estar en el lugar que le corresponde al lado de los manifestantes.
El lugar sigue siendo ese, o sea, la calle Prado, Prado y Malecón, comenzando desde ahí, depositando las flores a Martí y terminando frente al Capitolio. Hay que ver si no bloquean totalmente las calles. En ese caso, tomaremos medidas que ya, por supuesto, hemos conversado y que, en caso de que alguno de nosotros no esté, otros miembros de Archipiélago que han formado parte del comité organizador de esta marcha sabrán que hacer ese día.
David Martínez Espinosa, Javier Luis Mora Blan, Omar Mena González y Manuel Guerra Guerrero, miembros de dicha plataforma opositora, también fueron amenazados por la Fiscalía que, de llevar a cabo la marcha cívica por el cambio el próximo 15 de noviembre, incurrirán en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir y, por lo tanto, serán sancionados. Martínez Espinosa dijo a Radio Martí que en su caso los fiscales le dijeron que podrían sumar otras figuras delictivas según el acto y la realización del mismo.
Yo aproveché la ocasión y le pregunté, ¿por qué usted dice que yo instigo a delinquir? Si yo se lo digo, yo voy a marchar el 15N, yo no digo todos a la calle, vamos, únanse conmigo, yo digo yo voy a marchar. Y ella me dio vueltas, no me dio una respuesta concreta. Luego le pregunté si el solo hecho de criticar la Constitución o incluso el artículo 4, el que habla de la irrevocabilidad del socialismo, constituía propaganda enemiga. Y ella me volvió a confirmar con mucha honestidad intelectual que no, que uno podía criticar el artículo 4. Y yo le dije, pues bueno, pues eso es lo que yo hago en redes sociales. Eso no es un delito, es mi libertad de expresión.
Archipiélago continúa con sus objetivos principales, marchar contra la violencia del Estado, pedir la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas, recordó García.
Ya es hora de que haya una especie de reconciliación nacional y debate honesto entre toda la comunidad de cubanos, viva donde viva, dentro o fuera, sin discriminación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El rapero Omar Mena, tras ser amenazado por la Fiscalía de Villa Clara, dijo que un estallido social viene solo porque el pueblo de Cuba no aguanta más. Yolanda Huerga amplía la información.
La Fiscalía Provincial de Villa Clara citó este jueves al rapero Omar Mena, uno de los promotores de la marcha cívica, para advertirle que de insistir en manifestarse el 15 de noviembre será procesado penalmente por los delitos de desobediencia, instigación a delinquir y manifestaciones ilícitas.
Me dijeron que podíamos ser juzgados y sancionados por el Código Penal, o sea, enfrentarnos a tribunales. El encuentro duró apenas lo que ellos se demoraron en decir meses. Eso es otro mecanismo de la seguridad del Estado para presionar más. Aquí no hay nada por encima de la seguridad del Estado. Luego me estuve llamando a la seguridad del Estado, me interceptaron por el camino, le dije que no tenía nada que hablar de eso, y uno me dijo que me cuidara, que las cosas venían bien mal. Lo que están haciendo es amenazando con un temor inmenso porque saben la repercusión que puede tener esta manifestación y además saben que van a tener todos los ojos sobre ellos el día 15. Entonces puede ser que no nos dejen salir el 15, que pase cualquier cosa, que haya mucha represión, que hayan presos, que nos lleven presos antes, todo ese tipo de cosas pueden suceder. Pero lo que sí es verídico que si no es el 15, es el 20, 30, no sé, cuando sea, el estallido social viene solo porque el pueblo de Cuba ahora mismo está en una situación en que no aguanta más.
Las nuevas amenazas se hicieron manifiestas en las citaciones a los principales organizadores de la acción cívica en diferentes provincias. La Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que asegura que las personas que salgan a la calle el 15 de noviembre, pese a la negativa de las autoridades, enfrentarán consecuencias legales por incitar y realizar marchas ilícitas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Tres opositores fueron detenidos el jueves en la ciudad de Camagüey, donde permanecía detenido el integrante de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez Guerra. Uno de los detenidos, el activista Adrián Quesada, dijo a Radio Martí que durante la detención les fue levantada un acta de advertencia.
Fuimos detenidos en la vía pública aquí en Camagüey, Enrique Bartolomé Cambra, Heiker Tamayo Guerra y yo. Se nos personó el jefe de enfrentamiento de la seguridad de Estado aquí en la provincia de Camagüey, que se hace llamar Kevin, junto a otro de la policía política que se hace llamar Frank, con un carro patrullero, y nos bajaron del visitante de Heiker y nos condujeron a mí a Cambra a la segunda unidad de la policía, hasta las 11:50 que nos soltaron en Heiker para la primera unidad. Allí el oficial de la seguridad del Estado le dio orden exclusiva al carpeta que había ahí en la segunda segunda unidad que se nos levantaron alta de advertencia porque nos había acogido manifestándonos pacíficamente, cosa que en ningún momento nosotros no nos manifestamos en ningún sentido. Todo esto responde a la detención de Fernando el día de ayer, que parece que ellos pensaron que nosotros íbamos a hacer alguna acción, alguna actividad, y andan muy, muy desesperados. Ya los tres estamos libres. Fuimos detenidos desde las 9:15 de la mañana hasta las 11:50. Yo y Enrique Gambara en la segunda unidad aquí en Camagüey y Heikel en la primera. Según el jefe de enfrentamiento de aquí en Camagüey, dice él que Fernando él lo puede tener hasta 72 horas en la policía. Como que Fernando había incurrido en un delito de resistencia, cosa que nunca existió porque yo estaba con Fernando cuando Fernando lo arrestaron. Es decir, que ellos están tratando de buscar una maniobra para llevar nuevamente a Fernando a prisión. Fernando está detenido en este momento en la seguridad del Estado aquí en la provincia de Camagüey, en Garrigo.
Informada sobre la represión que sufren comunicadores en Cuba, la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, condenó el encarcelamiento de periodistas e influencers en la isla y pidió su liberación inmediata. La organización hemisférica mencionó en su resolución a los reporteros Lázaro Yuri Valle Roca y Esteban Rodríguez, así como el youtuber Yoandy Montiel, conocido como el Gato de Cuba. La Sociedad Interamericana de Prensa solicitó al régimen cubano que deje sin efecto los procesos judiciales contra las periodistas Mari Carle Ares y Camila Acosta. La CIP exigió al gobierno que cese la persecución policial y judicial contra periodistas independientes y su práctica de obligarlos al destierro, y que cese la represión en las redes sociales contra aquellos que ejercen su derecho a la crítica y al disenso. Además, se comprometió a alertar a la prensa hemisférica y a los organismos internacionales sobre la nueva ola de represión del gobierno contra los organizadores de la marcha cívica convocada en Cuba para el 15 de noviembre. La policía política incautó el jueves un teléfono celular y dos pullovers al activista vileño Oscar Cervantes, miembro del Consejo de Relatores de Cuba, que dirige Juan Carlos González Leiva. A continuación, la denuncia de Cervantes.
Recibí una llamada de un pastor que vive en La Habana, que iba para alguien, tenía que pasar por aquí por ciego, y entonces me dijo que tenía un mandado para Juan Carlos González Leiva, que fuera a la rotonda a buscarlo. Una vez estando allí, que me hacen la entrega del mandado de Juan Carlos, nada más que ellos se fueron, enseguida me abordó la seguridad del Estado. Habían hecho un operativo para esperarme en la rotonda. Entonces fui interrogado por ellos ahí públicamente, donde me dijeron de que esos teléfonos eran para la contrarrevolución. Dije que a ningún precio se los iba a entregar y que buscaran un carro de policía para que me llevaran para la primera unidad, porque ahí no me iba a dejar registrar de ellos. Y me dijeron, bueno, si vamos por la primera unidad, te lo decomisamos. Entonces, bueno, transé y le dije, no, mira, esto es un teléfono. Cogí, se lo enseñé y dos pullovers, que uno para Juan Carlos y uno para mí. Le tiraron una foto para los dos pullovers y al teléfono. Fui amenazado de ir preso porque yo estaba ayudando a que se fomentara la contrarrevolución en Ciudad Ávila.
Y hasta aquí las informaciones. Manténgase informado a través de Radio Martí. Continuamos con su programa Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana y ahora tenemos llamada telefónica. Muy buenos días, José.
Buenos días, Chita y Jaco, al colectivo de
Tempranito y de mañana.
A mi pueblo cubano.
Oye, ¿cómo tú estás? Dime por dónde vas manejando, que siempre te buscamos aquí.
Estoy en el 20 y South Bend, Indiana.
En el Subway.
31, 20 y 31, pero hoy no voy a trabajar, estoy en mantenimiento y reparación. Hoy me toca mantenimiento y reparación.
¿Cómo está el clima por ahí?
Hoy hay mucha lluvia y la temperatura está bien baja, está a 42 grados. Ya está empezando el frío, mucha agua, viento.
No.
Que 42 son 5.5 centígrados. Oh.
No. Gracias.
Pero todavía ando con una enguatada sencilla. Ya cuando baja de ahí, sí, ya.
Por favor. Y para manejar, bueno, con las condiciones así también.
Aquí lo peligroso es el hielo. Bueno, mire, tengo poco tiempo porque hoy es fin de semana.
Sí, José.
Yo tengo un mensaje para el pueblo cubano, para mi patria linda, para esa gente que está luchando en Cuba. No se dejen amedrentar, todo eso que estamos viviendo lo pasó el pueblo rumano y todo el bloque occidental, lo mismo. Es una copia, papel celofán, seguridad del Estado amenazando, reprimiendo, tratando de usar maniobras para que la gente no salga a la calle, para que la gente no proteste, pero estamos seguros de que se van. Eso está como en el banco, como dice mi esposa. Eso es un dicho que dice mi esposa, lo tienen como en el banco, se van. El pueblo lo que no tiene que darse a merendar y aceptar las maniobras que están haciendo ellos para tratar de disuadirlo. Así que seguir luchando, seguir reclamando sus derechos, hay que salir a la calle a reclamar los derechos de manera pacífica. No hay que violentar nada con las cosas pacíficas y reclamando el derecho, ellos van a caer. Y vamos a poner a toda esa gente, a todos estos fiscales corruptos que están condenando injustamente a los opositores en Cuba, el pueblo lo va a poner frente a la justicia cubana, a la verdadera justicia.
Claro, tienes toda la razón, y cuando haces esa comparación con los pueblos de la Europa del Este, tienes muchísima razón. Ya eso pasó y va a pasar un día también en Cuba, José. Oye, te damos las gracias, te mandamos un abrazo.
Buen fin de semana para ustedes.
Bueno, Dios me lo bendiga y a mi pueblo también. Espero que sean libres, que seamos libres y que todos podamos regresar un día. Así que Dios me lo bendiga a todos.
Así sea, José. Gracias. 7:15 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y ahora continuamos con Tempranito y de mañana.
Y un ex militar cubano y preso político de forma anónima explica al pueblo de Cuba lo que posiblemente está planificando la dictadura el día de la convocatoria a la manifestación popular. Escuchemos.
Tú verás como el día 15 de noviembre van a traer de toda la bodega, para que la gente vaya para la bodega y para las colas. Y van a traer el picadillo, y van a decir que para noviembre se van a dar tantas latas de esto, y van a tener a la gente haciendo cola por la chaucha, por el hambre, para que la gente se levante para la cola, para comprar cigarro y para comprar, tal vez le den buenos pescados. Porque esta dictadura es más cara, ya se están preparando, seguramente están sacando de la empresa cubana de la pesca buenos peces y buenos pargos para soltarlo por todas las carreras. Oye, llegó el pescado que hace 30 años no viene, o vino chicharro, porque ellos tienen. Ya te dije, es como el pescador que coge el tiburón y le tira la falsa comida de la carnada para que mientras el tiburón hambriento vaya por allá, ellos llevarse el buen pescado por acá. Y eso todo lo van a hacer ellos. No te preocupes que lo van a hacer. Y le van a dar estímulo a la juventud con bicicleta. Y le van a vender ahora a la gente teléfono a plazo, para que la gente se sienta agradecida con la revolución, y ellos llevándose la gorda, los millones grandes. Ahora descubrieron un yacimiento enorme de oro y plata, de sulfuro de plata en la isla de la juventud. Claro, las cifras que dan ellos son totalmente irreales, son fantasías, son fábulas. Esa proporción de oro en el suelo no existe en ningún lugar. La proporción de oro en el suelo es 0.19 gramos por cada tonelada de tierra. Ellos están dando 62, una cifra escalofriante. Eso es mentira. Eso no lo tiene ni Sudáfrica, que tiene la mayor reserva de oro del mundo, y después Perú. Eso es una locura. El oro en Cuba no pudo haberse concentrado, porque Cuba es una isla volcánica que emergió hace 4 millones de años de los océanos, y es una isla coralina. Y el oro, las grandes reservas de oro del planeta son productos de la colisión de las grandes montañas, de los bloques continentales. Por eso está en los Andes, está en las rocosas allá en la zona de Estados Unidos, California, está en el Himalaya, está en el escudo africano, por esas mismas cosas. Y todo es un cuento y una mentira. Y ahora tienen a México, como te dije, para que México les dé el petróleo, que es lo que más plata le chupa a ellos. Ya tienen embobecido al Obrador con misiones médicas y con compras de las galas. Ya le tiraron el cebo. Ellos siempre buscan a un personaje de izquierda y lo levantan y lo elevan para eso mismo, para que los ayude a mantener su reino de terror y de miseria. Y el pueblo, tú verás lo que le van a hacer al pueblo. El día 10 de noviembre, como todos los cubanos tienen que ir religiosamente a la bodega y a la carnicería, a la panadería todos los días, pues si no se mueren de hambre, van a poner un cartel que diga, pescado el 15, por la libreta, para que la gente se levante por la mañana. O un pedacito de carne rey, o cualquier trampa de eso, que es la dictadura más macabra de la historia humana. Por eso yo te doy la alarma ahora, porque ya yo los conozco. Te vas a acordar de mí y los vamos a ver, si no es como yo te digo.
Acaban de escuchar las palabras de un ex militar cubano y preso político, quien de forma anónima está explicando al pueblo de Cuba lo que posiblemente está planificando la dictadura el día de la convocatoria a la manifestación popular.
Bueno, Exilda, esta persona que no sabemos quién es, porque ahora solamente he escuchado el audio, en ocasiones anteriores lo he visto que aparece con el rostro cubierto, pero habla con una claridad y con un pleno conocimiento.
Desconozco. ¿Con la verdad?
Sí.
¿Es la verdad?
Sí, pero esta persona, primero es una persona inteligente e informada. Y segundo, no sé qué fue de su vida hace 20 años atrás, pero está hablando con un pleno conocimiento a un nivel en que te lo explica todo de una manera muy diáfana,
conocimiento de causa.
Y muy cierta, y muy cierta. No creo que falle en lo que está diciendo, ni tampoco en lo que ha dicho.
Pero es que le estaba diciendo al productor por interno cuando estábamos escuchando que están anunciando planes de la calle. ¿Cuánto hace que tú no oyes esto de planes de la calle? Y todo tiene que ver, todo cuando tú vienes a ver es una cadena. Anuncian la convocatoria para la marcha pacífica para el 20 de noviembre. Comienzan ellos a decir que el 20 de noviembre pues hay ejercicios de reafirmación revolucionaria y Domingo de la Defensa y toda esta cosa. Se cambia, los integrantes del Grupo Archipiélago deciden cambiar la fecha para el 15 de noviembre. Entonces la reapertura para el turismo es el 15 de noviembre. Ya está, me acaba de escribir Pedro Luis desde El Vedado en La Habana y me está contando sí que ya quitaron el toque de queda y que ya hay reapertura y flexibilización de las medidas del COVID. Ya, fiesta y pachanga. Ya todo está bien, según ellos están bajando los casos y bueno, van a estar abriendo la canalita en muchas cosas. Ahí van a hacer también, y lo pueden leer los que tengan acceso a la página de radiotelevisiónmartí.com. El gobierno anuncia relajamiento total y fiestas por el 502 aniversario de la Fundación de La Habana. Es decir que ya.
Claro,
los
claro.
15 de Jacqueline, como dicen por ahí. Todo ya está listo, ya todo está perfecto, no pasa nada. Hay planes de la calle el día 15, hay actividades para esos días. Y es una manera, están citando a todos los miembros de Archipiélago, están citando incluso a las personas solamente por pertenecer al grupo en Facebook. Y ya, es una apertura lo que están buscando, una reapertura del país a lo que sea y a como sea. Y este hombre tiene mucha razón.
Sí, sí,
tiene
sí.
mucha razón porque todo el punto de inflexión ahora lo están dirigiendo para el 15 de noviembre. Y es verdad, van a hacer fiestas, pero lo están diciendo, van a hacer fiestas, hay planes de la calle, hay convocatorias para tal cosa, hay convocatorias en las universidades, están convocando a los jóvenes, están convocando a los supuestos cederistas, a los que quedan, porque... En fin, y es verdad, es mucho. Ellos buscan cómo desviar la atención por una ruta que a ellos les convenga.
Ahora, Exilda, fíjate, durante muchísimos años ellos jugaron este ajedrez político con las fichas blancas y todos sabemos que las personas que entienden el ajedrez, las blancas son las que llevan la ofensiva y las piezas negras son las que hacen la defensa. Se ha invertido este ajedrez político y el gobierno está jugando desde hace algún tiempo ya con las piezas negras porque está la defensa. Y está la defensa porque la oposición, llámese jóvenes, artistas, presos políticos, expresos políticos, líderes de organizaciones, de manera organizada y no organizada, están llevando la delantera y están marcando la pauta de lo que se quiere para una Cuba futura. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno ya cansado y desgastado en su misma política que no atrae a nadie, ahora cambió de tablero, cambió en el tablero la ficha y está claro. La defensiva.
Está totalmente la defensiva.
Entonces, la oposición dice, voy a hacer esto el día 20. Ah, pues yo también. ¿Qué es eso? Ajá. Una defensa, una respuesta. Ahora yo voy a hacer tal cosa. La otra jugada de las blancas, ¿cuál es? Sí. Bueno, pues las pasé para el día 15. Bueno, la defensa, ¿cuál es? El plan de la calle, no
sé qué. Actos de reafirmación revolucionaria.
Después te saco los
cigarros. Señores.
Están a la defensiva, es una defensa.
Por favor, bueno.
Pero bueno, me alegro que sea así. Eso quiere decir que en algún momento
les asusta un poco lo que se está moviendo.
En algún momento le van a dar jaque mate.
Lo que se está moviendo. Y se han filtrado muchísimos mensajes que han enviado, que se envían los jóvenes por WhatsApp y ellos lo comparten, incluso menores de edad que no están contando con los padres para llevarlos a los actos estos de repudio ni nada,
y lavándoles el cerebro.
Pero las cosas están cambiando. ¿Verdad? La juventud tiene los ojos muy abiertos también últimamente, así que...
Como decía una persona, le están diciendo a las personas de Archipiélago y a otros miembros de la oposición, dice, no, porque tenemos entendido que van a asaltar aquí y van a asaltar hospitales.
Eso es lo que están diciendo. ¿Qué les está pagando el enemigo? No puede faltar.
No. Enseñaron a nosotros que fue lo que pasó el 26 de julio. Asaltaron un cuartel militar, pero antes habían asaltado el hospital que estaba al lado del cuartel militar. ¿Y qué fue lo que hicieron? Intentar posicionarse desde ahí matando a los enfermos que estaban acostados en camilla en ese hospital. Esa parte de la historia que a ellos no se les olvide porque fue así.
Lo que pasa es que esa parte de la historia ellos la han contado de la manera que les conviene, como cuentan toda la historia.
Dejaron de contarla porque van a seguirle diciendo a la juventud, nosotros asaltamos un cuartel, pero antes nos metimos en un hospital para pasar por armas blancas a los enfermos que estaban ahí para que no pudieran. Y ahí hubo un militar que tenía el revólver y se defendió y empezó el tiroteo y se dio la voz de alarma y cundió el pánico como tiene... Pero se metieron al hospital a matar enfermos.
Así mismo. Así mismo, y no cuentan los atentados.
Porque me imagino que hay una parte de la historia que en Cuba no se ha dicho todavía y que algún día tiene que salir, que tiene que quedar familiares de esos militares del Ejército Constitucional en Cuba que fueron muertos por esta tropa que asaltó el cuartel Moncada el 26 de julio.
Algún día se sabrá la verdad, señores. Siempre la historia sale a flote y siempre la verdad sale a flote.
Siete 26 minutos de la mañana y ahora, por supuesto, hacemos contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, quien según Mikey no quiso decir que cumplía años porque cuando tiene que llenar una planilla pone su edad en tres cuadritos.
Pero Alfredito, Alfredo, ¿es verdad que Mikey y Pablito vinieron hoy a trabajar en short?
Sí, compadre, qué cosa más horrorosa. Yo no sé cómo el policía que está en la puerta lo dejó pasar. El cita tiene arqueada.
Todo lo de Alfred es envidia pura.
Eso fue un fallo de la seguridad, ¿no?
Él no quiere enseñar sus piernas.
Eso fue un fallo de la seguridad, tienes razón.
Entonces tiene miedo a enseñar las piernas, entonces la coge con estos dos muchachos.
Oye, Alfredito,
uno de los dos se las afeita, no te voy a decir que igual.
Oye, vi las imágenes de Baldwin esta mañana, ¿verdad? Que es dantesco en la televisión.
Es terrible lo que pasó.
Es triste lo que le ha pasado a ese hombre.
Así mismo.
Bueno, pues después te voy a hablar del PSA, Alfredo, que está muy interesante. Bueno, el SIC de Alfredo, en el marco de un régimen de presiones muy débil, una extensa área de nublados y lluvias con chubascos y tormentas eléctricas intensas está afectando todo el Golfo de Campeche, en especial frente a las costas de Veracruz. Pero el dato realmente interesante es que fuertes corrientes del suroeste en la altura están arrastrando toda esa humedad hacia el norte de Yucatán y las aguas al norte de las provincias occidentales cubanas, con algunos núcleos convectivos muy fuertes al norte de Pinar del Río y La Habana. Esta fuerte actividad se está moviendo hacia la zona de los Cayos de la Florida. Y esta mañana ha estado lloviendo en Candelaria, en la zona de San Cristóbal, El Morrillo y San Diego de los Baños. La lluvia, bueno, arrastrada por los vientos del suroeste en la altura. Y en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas, aumentando en horas de esta tarde, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas se van a quedar entre los 30 y los 33 grados Celsius. Las mínimas para mañana sábado entre los 24 y los 27. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en todo el litoral norte. Poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Exile Alfredo, el estado del tiempo.
Noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana de hoy, 22 de octubre de 2021, viernes.
Que te quiero viernes.
Ah, viernes.
Habla, Alfred, cuéntame algo.
Bueno, te voy a contar algo que me imagino yo que será de tu agrado. En el año 1933, un día como hoy, el boxeador Primo Carnera venció a Paulino Uscudum tras 15 asaltos y se convirtió en campeón mundial de boxeo. La característica que tenía este señor boxeador italiano, Primo Carnera, es que desde niño todo el mundo sabía de que iba a ser alguien muy diferente, y es que nació pesando, ¿tú sabes cuánto? 8 kilogramos, que son como 16 libras, 17, más de 17.
Muy echado para adelante, ¿verdad?
Enorme.
Y guapo,
era
guapo él.
Muchacho de 10, ya cuando tenía 18 años, medía 2 metros y 5 centímetros. Era un gigante, y estamos hablando que nació en 1906. O sea, en aquella época las personas de 2 metros obviamente no abundaban. Y que nacieran con 16 libras, bueno, casi lo mismo que Mikey. Pero en aquella época, ahora no, ahora es común, ¿no? Tú sabes, yo los padres, imagínate tú. Pero bueno, campeón mundial. Muy fuerte, hay videos de él, quedan videos de los años 30. Muy fuerte, extremadamente alto. Una pegada demoledora, pero no sabía boxear muy bien. Entonces, obviamente, se enfrentó, trabajó en el circo, después hizo lucha, asustaba. En aquella época, una persona normal de 1.75, 1.80, enfrentarse a un gigante de 2.05, pero hubo otros boxeadores que le ganaron, que sabían boxear, y ahí es cuando en el boxeo te das cuenta de que la altura no importa. Miras a Mike Tyson y te das cuenta de que Tyson, con una altura de 5.11, era capaz de ganarle a peleadores de mucho mayor tamaño. ¿Por qué? Porque sabía boxear y sabía esquivar muy bien.
Ya, boxeo, ¿verdad? ¿Ah? No hay más nada de boxeo por ahora. Dice Marta María que basta.
Ah, bueno, ya. 7:33 minutos de la mañana me han mandado a callar. Entonces ahora viene Jorge Jáuregui con noticias que no son de boxeo.
Estimados oyentes, he aquí las informaciones. La Fiscalía de Cuba amenazó el jueves a los promotores de la Marcha Cívica por el Cambio convocada para el 15 de noviembre con que enfrentarían acusaciones si llevan a cabo la manifestación.
La vicefiscal jefa de la Fiscalía Provincial de La Habana, Yaimar Angulo, declaró a la prensa que si los impulsores de la marcha insisten en realizarla, pese a la negativa de las autoridades, enfrentarán consecuencias legales por promover y realizar marchas ilícitas, según alegó. Angulo agregó que podrían incluir en delitos como desobediencia, manifestaciones ilícitas e instigación a delinquir, penados con sanciones económicas y privación de la libertad de 3 meses a 1 año. El dramaturgo Junior García Aguilera, fundador de la plataforma ciudadana Archipiélago y uno de los promotores de la manifestación, consideró el anuncio de la fiscalía como una amenaza directa desde el poder. Y José Luis Ramos habló con Junior García Aguilera y David Martínez Espinosa. Escuchemos.
Si estoy libre, yo salgo el día 15.
Junior García, uno de los promotores del proyecto Archipiélago, dijo que su objetivo es estar con los manifestantes, que intentará que no lo detengan antes, que ocurra nada que le impida estar en el lugar que le corresponde, al lado de los manifestantes.
El lugar sigue siendo ese, o sea, la calle Prado, Prado y Malecón, comenzando desde ahí, depositando las flores a Martí y terminando frente al Capitolio. Hay que ver si no bloquean totalmente las calles. En ese caso, tomaremos medidas que ya, por supuesto, hemos conversado y que, en caso de que alguno de nosotros no esté, otros miembros de Archipiélago que han formado parte del comité organizador de esta marcha sabrán qué hacer.
David Martínez Espinosa, Javier Luis Mora Blan, Omar Mena González y Manuel Guerra Guerrero, miembros de dicha plataforma opositora, también fueron amenazados por la Fiscalía que, de llevar a cabo la marcha cívica por el cambio el próximo 15 de noviembre, incurrirán en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir y, por lo tanto, serán sancionados. Martínez Espinosa dijo a Radio Martí que en su caso los fiscales le dijeron que podrían sumar otras figuras delictivas según el acto y la realización del mismo.
Yo aproveché la ocasión y le pregunté, ¿por qué usted dice que yo instigo a delinquir? Si yo solo digo, yo voy a marchar el 15N, yo no digo todos a la calle, vamos, únanse conmigo. Yo digo, yo voy a marchar. Y ella me dio vueltas, no me dio una respuesta concreta. Luego le pregunté si el solo hecho de criticar la Constitución o incluso el artículo 4, el que habla de la irrevocabilidad del socialismo, constituía propaganda enemiga. Y ella me volvió a confirmar con mucha honestidad intelectual que no, que uno podía criticar el artículo 4. Y yo le dije, pues bueno, pues eso es lo que yo hago en redes sociales. Eso no es un delito, es mi libertad de expresión.
Archipiélago continúa con sus objetivos principales, marchar contra la violencia del Estado, pedir la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas, recordó García.
Ya es hora de que haya una especie de reconciliación nacional y debate honesto entre toda la comunidad de cubanos, viva donde viva, dentro o fuera, sin discriminación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El mismo jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia para analizar la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Activistas cubanos en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablaron sobre la respuesta del gobierno cubano a las protestas del pasado 11 de julio. La directora de Cubalex, Laritza Diversent, dijo que más de 1,000 personas fueron detenidas durante las protestas, de las cuales más de 500 siguen encarceladas y muchas otras se encuentran bajo arresto domiciliario. Osvaldo Navarro Veloz, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, dijo que varias fueron las crisis que encendieron el motor de la inconformidad popular reflejada en las protestas del pasado 11 de julio.
La crisis de confianza política hacia el Estado y sus instituciones, la crisis de los ingresos que se conecta con la reconfiguración de la pobreza y las desigualdades, la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis de derechos civiles y políticos.
Su colega del mismo grupo, Marta Della Tamayo, presentó algunas de las peticiones de los activistas a la comisión, entre ellas hacer un pronunciamiento público sobre la respuesta negativa que dio el gobierno cubano a la solicitud de realizar otra manifestación pacífica el 15 de noviembre y que la comisión recuerde al gobierno cubano las obligaciones que tiene en materia de derecho a la protesta y la libre expresión. También pidieron que la comisión siga de cerca cerca el desarrollo de esta situación y que exhorte al gobierno cubano a la apertura de una mesa de diálogo con los manifestantes. Por su parte, el relator de la Comisión para Cuba, Stuardo Rallón, declaró que una de las cosas que le preocupa a la Comisión es una serie de violaciones al debido proceso y de penas desproporcionadas.
Este tipo de procesos sumarios donde no hay garantías, donde vemos penas de prisión de 18 años de cárcel o de varios años de cárcel en otros casos, simplemente por ejercer pues, un derecho a manifestar que debería estar protegido y garantizado y que lejos de ello se pretende poner sanciones con el fin de estigmatizar, de desalentar la voz que exige precisamente esos cambios y esas libertades.
Rallón dijo que son de importancia los movimientos de manifestaciones y de protesta pacífica que se están realizando en forma espontánea por la ciudadanía y que las voces de las organizaciones de la sociedad civil evidencian y visibilizan que hay necesidad de un cambio de régimen a una apertura democrática para que se pueda hablar de derechos humanos en la isla. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El escampavías de la Guardia Costera de Estados Unidos, William Trump, repatrió a 32 cubanos a Cuba el 20 de octubre, luego de dos interceptaciones en el Mar Caribe. La tripulación del guardacostas Isaac Mayo interceptó una embarcación el 17 de octubre al sur de Marathon y había un presunto contrabandista a bordo del barco que fue transferido al personal de investigaciones de seguridad nacional para una mayor consideración. Asimismo, la Guardia Costera de Cayo Hueso fue notificada el 18 de octubre de un barco a unas 23 millas al sur de Cayo Sal, en las Bahamas. No se reportaron heridos. Por su parte, Derek Gordon, agente especial adjunto de investigaciones de seguridad nacional, manifestó que los migrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos, usando contrabandistas, ponen sus vidas en manos de criminales, y añadió que los contrabandistas de migrantes son criminales despiadados que buscan sacar provecho del sufrimiento de los migrantes. Desde el 1 de octubre de 2021, cuando comenzó el año fiscal 2022, la Guardia Costera ha interceptado a 127 cubanos, en comparación con los 838 migrantes cubanos que fueron interceptados en todo el año fiscal 2021, que concluyó el 30 de septiembre pasado. Y hasta aquí las informaciones. Regresamos a las ocurrencias de Alfredo Jacomino y Exilda Arjona y su programa Tempranito y de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos acá en Tempranito y de Mañana y el abogado René Bolio, senador suplente de México, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y presidente de la Comisión Latinoamericana Justicia Cuba, nos explica los propósitos de esa organización.
Somos un grupo de personas que nos dedicamos a pasar a la ofensiva respecto de los criminales que existen hoy en el sistema comunista cubano. ¿Por qué? Porque es muy importante ver a las víctimas, es muy importante cuidar a todos los que sufren las violaciones a sus derechos humanos, la pérdida de su vida, de su libertad, de todas las condiciones dignas de vida, pero también hay que ver a los culpables, hay que ver a los criminales. Y las conductas que tiene esta dictadura, las conductas que tiene desde hace 62 años, conforme al Estatuto de Roma, que es una legislación mundial vigente, constituyen crímenes de lesa humanidad. Es decir, el día de hoy, en Cuba, se están no solo violando los derechos humanos, sino se están cometiendo los peores crímenes, que son crímenes de lesa humanidad. Y estos crímenes son los que estamos documentando. ¿Por qué de lesa humanidad? Porque lesionan a toda la humanidad. Y por eso la Comisión de Justicia Cuba no tenemos cubanos dentro de la comisión. Tenemos, somos de 10 nacionalidades diferentes, porque lo que nos une en común es que lesionan estos crímenes gravemente a la humanidad. Y nosotros, como parte de la humanidad y con nuestros hermanos cubanos, pues estamos fijándonos en los criminales, que deberán pasar a juicio eventualmente, ya sea en una Cuba libre y democrática con un tribunal justo o con un tribunal internacional que estamos buscando que se cree si es que la dictadura no cae tan pronto como queremos. Y estos crímenes lo que tienen es que traen toda la cadena de mando. Por supuesto, los principales responsables son los Castro, y toda esta caterva de criminales, ¿no? Valdés, todos estos asesinos que están ahí todavía en el poder, pero también están todos los de la cadena de mando, que llegan hasta el policía que detiene, el Ministerio Público que acusa, el juez que juzga, el carcelero que tortura. Todo esto que hacen estas personas, sabemos que no son todos, pero también sabemos los nombres de quienes están usando el poder para cometer no solo la represión, sino que ya constituye en su conjunto crímenes de lesa humanidad. Entonces tenemos, y a quien nos escuche, pues tenemos que registrar los nombres de estas personas, sus conductas, sus imágenes, todos los datos que se puedan, porque van a ser juzgados. Bueno, lo importante a destacar es que estas personas que están a sueldo de la dictadura cubana, pues lo que están haciendo es notoriamente injusto, porque están juzgando a personas que están ejerciendo sus derechos. La primera injusticia se dio en no permitirles salir, pero cuando estuvieron en las calles, en un derecho que es un derecho humano, salir a la calle y la libertad de expresión y la libertad de tránsito y una serie de libertades, se ven atropelladas por arrestos, que pues ni siquiera podemos considerar arrestos, son detenciones arbitrarias y desapariciones de las personas porque no tienen fundamento ni siquiera en la pésima legislación de comunista. Entonces, estos jueces, al admitir, ya ni siquiera al juzgar, al admitir que puede haber un juicio por ejercer sus derechos, están actuando en contra de toda la justicia universal. Entonces, estas personas, que además jueces y el fiscal, no tienen independencia como debería tener, están sujetos claramente a la dictadura y están utilizando sus cargos para quitarle la libertad, sus bienes, su paz a todas estas personas que hoy tienen bajo su custodia, y serán responsables porque en cada uno de estos actos, ya vistos como una actividad del régimen completo, se cometen crímenes de lesa humanidad, y los jueces que juzguen a estos jueces, ellos sí tendrán muy claro dónde está la justicia, porque es muy importante tener claramente los nombres de estas personas, su cargo, y de ahí pues hacer una investigación que hasta donde se pueda con toda la información de la jerarquía, a quién le reportan, quiénes son sus jefes, y tenemos ahí que estos jueces responden, y estos jueces, policías, carceleros, estos torturadores, tienen un nombre, tienen un apellido, tienen un cargo, tienen una jerarquía, y además están cometiendo un ilícito grave, que es quitarle la libertad, y en muchos casos están torturando a personas, y esto no puede quedar impune, y no ha quedado impune en muchos lugares del mundo, ¿no? Habría que preguntarle a los nazis lo que hacían en los campos de concentración. Hoy mismo todavía se está juzgando al último guardia de Auschwitz, ¿no? El tipo tiene 100 años y está siendo juzgado. Entonces, bueno, señores, no importa la edad que tengan, pero en cuanto caiga el régimen, que no tardan en caer, ustedes van a ser juzgados. Entonces cuiden aplicar bien la justicia, porque la ley comunista, esa no es justa. Apliquen la justicia, que esa la sabemos, por ser seres humanos, sabemos dónde está lo justo y dónde está lo bueno. Quizá esto, si fuera una excepción en algún otro país libre o relativamente libre, sería un crimen normal. Pero al ser una acumulación de delitos del régimen cubano con el puro objetivo de mantenerse en el poder, esto ya, según el Estatuto de Roma, son crímenes de lesa humanidad. Y entonces ya pasan de ser unos delincuentes comunes a ser unos criminales de lesa humanidad cuando contribuyen a que el régimen cubano se mantenga en el poder mediante la violación de derechos humanos. Esto está muy claro, esto no lo digo yo, no es una interpretación de un servidor, es una interpretación, una lectura directa del Estatuto de Roma. Es muy importante, ahora que tenemos herramientas nuevas, los teléfonos celulares ya traen cámara, traen video, traen grabadora, ya podemos tener más documentación de todo lo que se requiere para llevar un proceso justo. Es decir, la evidencia es muy importante y hoy lo tienen en la mano. En otros momentos, yo recuerdo cuando tener una videograbadora o una cámara, un rollo de película para revelarlo, era muy cansado. Hoy quizá la transmisión no sea inmediata. Quizá las redes sociales o el internet esté lento, pero en sus teléfonos se puede guardar esa imagen y transmitirla después. Las fotografías, hemos tenido acceso a fotografías de los represores, algunos con sus alias, porque además son cobardes y no muestran su verdadero nombre, muestran seudónimos o nombres falsos o apodos, pero poco a poco se pueden ir identificando las conductas con los criminales. Y así como se juzga a los criminales en los países libres y democráticos, así va a ser con estos tipos, ¿no? No tienen ninguna excepcionalidad porque se lo están cometiendo humanos a humanos. Entonces, basta con decir eso. Las evidencias que puedan conseguir, entendemos que son delicadas, entendemos que les pueden causar problemas a las personas que tomen las fotografías, videos, grabaciones, documentos. Sin embargo, pues si pueden enviarlo por la vía que se pueda, por correo electrónico, por Facebook, por Instagram, por lo donde sea, ya queda fuera del control, y además pues la anonimidad se comprobará después, ¿no? De la veracidad de esos hechos, pero sí hay que denunciar, hay que hacerles responsables, y si nos están escuchando ustedes, señores, es el momento de dejar de golpear a su pueblo.
Estas fueron las declaraciones para el pueblo cubano del presidente de la Comisión Latinoamericana Justicia Cuba, el abogado mexicano René Bolio.
Siete cuarenta y ocho minutos de la mañana.
Seguimos en Tempranito y de Mañana, y la hija del opositor encarcelado Félix Navarro, Zaylí Navarro, nos comenta la situación de su papá en espera del juicio por las protestas del 11 de julio.
La pasada semana, exactamente el viernes 15 de octubre, mi papá en llamada telefónica pésima, o sea, la primera llamada que recibimos estando ya él de traslado en la prisión de Ahuica, ubicada en el municipio de Colón, se produjo el día viernes 8 de octubre. Y ahí, con un poco de dificultad, pudimos conversar unos 5 minutos, pero el día 15 fue infernal, los menos de 5 minutos que le permitieron hablar con la familia, ¿no? Y ahí, a grandes penas, pudimos sacar que la visita para él estaba programada para el día 22. Pero que, según había dicho el jefe de la prisión de Ahuica, que los familiares que fueran a la visita tenían que llevar el carnet de vacunación para que pudieran pasar. Y como mi madre y yo no estamos vacunados, no pudimos ver a mi papá. Solamente se le pudo llevar la java con artículos de aseo y alimentos para sobrevivir. No sabemos cuánto tiempo, o sea, no sabemos cuándo será la próxima oportunidad que podamos llevarle nuevamente a la prisión de Ahuica aseo y alimentos a mi padre. Pero en este sentido, yo quiero hacer un pequeño paréntesis. El día 20 de octubre, Francisco Rangel Manzano, activista también del Partido por la Democracia, pero Luis Dulcel, pero a quien mantienen en la prisión Canaleta, ubicada aquí en la periferia del municipio de Perico, tuvo su visita familiar. Yo, de lo que recuerdo, ¿no? Porque realmente desde que tengo 6 años estoy visitando los centros penitenciarios. Y lo que yo recuerdo desde ese entonces y hasta la fecha es que lo que le permiten a los reclusos son 2 horas de visita con la familia. Y en esas 2 horas de visita, pues, además de intercambiar, también se tiene la posibilidad de poder almorzar o comer lo que la familia le lleva al recluso. No. En estos momentos, debido a la situación del COVID en Cuba, el sistema carcelario cubano, ¿qué es lo que está permitiendo? Pues 1 hora y media de visita con la familia sin poder ingerir alimento. La media hora restante para completar las 2 horas de visita está solamente el preso con el alimento que la familia le llevó ese tiempo, esa media hora. El preso se queda solo en el comedor almorzando, pero lo que le queda, si le queda algo, no lo puede pasar al interior del penal, tiene que botarlo. Son cosas terribles y horribles lo que están sufriendo solamente los presos dentro de la nación cubana. Y a mí me retrotrae cuando yo escuché a Regla Burdad, de la esposa de Francisco Rangel, narrarme esa situación que ella vivió el 20 de octubre en la prisión de Canaleta, que es la situación que están viviendo todos los reclusos, porque eso es lo que tienen establecido para todos. Me fui rápidamente, precisamente, al tiempo en el que Fidel Castro y los 26 asaltantes al Moncada estuvieron recluidos en la prisión de Isla de Pinos. Pues esos terroristas, porque hay que llamar las cosas por su nombre, lo que pasa que ahora no los denominan de esa manera porque son los terroristas del movimiento 26 de julio, pero ellos fueron a matar y a que los mataran, y eso solamente tiene un nombre, terrorismo, pero además todas las acciones que el movimiento 26 de julio desarrolló, ese realmente es la palabra, ¿no?, que los identifica a ellos. Bueno, esos terroristas de asalto por desmontada, pues estaban a sus anchas en la prisión de Isla de Pinos, bajo los órdenes de Fulgencio Batista. Y recuerdo perfectamente que tenían una tienda donde podían comprar alimentos. Qué diferencia, ¿verdad? En este régimen, donde dice ser un paradigma de los derechos humanos, donde dice ser muy comprometido con el bienestar de su pueblo y muy comprometido con el bienestar de la población penal, esta que en estos momentos las reglas que están permitiendo o que están llevando a cabo gustaría muchísimo, ya que me ha dado la oportunidad una vez más de participar en su programa, de hablar por vez primera sobre esta situación que están enfrentando los prisioneros cubanos, que están enfrentando lo que están sufriendo los presos, de manera añadida los presos dentro de las diferentes penitenciarías cubanas.
7:53 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Desde la desintegración de la Unión Soviética en 1991, los Estados Unidos y Rusia han encontrado un terreno común en ciertas áreas, como la exploración espacial y el control de armas. Más reciente, los dos países extendieron por 5 años el tratado New START, que establece límites verificables a todas las armas nucleares de alcance intercontinental desplegadas por los Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, una relación de trabajo con Rusia no significa que estemos ciegos ante el peligro que ese país representa para los Estados Unidos y sus aliados. Hablando en la conferencia de seguridad virtual de Múnich, el presidente Biden dijo que Estados Unidos y Europa deben ponerse de pie y enfrentar a la amenaza de Rusia. El Kremlin ataca nuestras democracias y arma la corrupción para tratar de socavar nuestro sistema de gobierno. Los líderes rusos quieren que la gente piense que nuestro sistema es más corrupto o tan corrupto como el de ellos. Pero el mundo sabe que eso no es cierto, incluyendo el gobierno de Rusia y sus propios ciudadanos. El presidente ruso Vladimir Putin busca debilitar el proyecto europeo y nuestra alianza OTAN, dijo el presidente Biden. Es por eso que defender la soberanía y la integridad territorial de Ucrania sigue siendo una preocupación vital para Europa y los Estados Unidos. El presidente Biden dijo que para proteger nuestra seguridad colectiva es fundamental abordar la imprudencia rusa y la piratería en las redes informáticas en los Estados Unidos y en toda Europa y el mundo. Este no es un caso de enfrentar a Oriente contra Occidente, dijo el presidente Joe Biden, ni de un deseo de crear un conflicto. Queremos un futuro donde todas las naciones puedan determinar libremente su propio camino, sin amenazas de violencia o coacción. No podemos ni debemos volver a la oposición de reflejo y los bloques rígidos de la Guerra Fría. La competencia no debe bloquear la cooperación en temas que nos afectan a todos. Debemos defender los valores democráticos, dijo el presidente Biden, retrasando a quienes monopolizarían y normalizarían la represión.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete 7:56 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, Acomino. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Comenzamos con buenas noticias para las familias de allá de Cubita la Bella García y a Rosarena. Bueno, ayer jueves la Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas de Béisbol ya anunció de forma oficial que entre los candidatos para los premios de novato del año aparecen 2 cubanos por la Liga Americana. Me refiero a Randy Arozarena del equipo de Tampa y José Adolis García, el avileño, por la novena de los Vigilantes de Texas. En el caso de Randy, se convirtió en el primer novato cubano con 20 jonrones y también con 20 bases robadas. Y batió para un promedio ofensivo de 274 con 55 extra bases, o sea, dobles, triples y jonrones, y además 59 carreras impulsadas. En cuanto al avileño José Adolis García, su hermano jugó en Grandes Ligas también, pero ya se retiró. Terminó como líder entre los novatos con 31 jonrones y 90 carreras impulsadas. Y bueno, en ambos casos superó a Pete Incaviglia, quien poseía la marca desde el año 1986. Y bueno, señores, anoche aquí en Miami, Tyler Herro anotó 27 puntos en 24 minutos como reservista, y el Miami Heat abrió con victoria en la temporada regular de la NBA. Una paliza le dio el hit al equipo de Milwaukee, que es el actual campeón. Le ganó 137 puntos por 95. Y aquí Jimmy Butler añadió 21 puntos, mientras que Adebayo terminó con 20 cartones. Lamentablemente por el equipo de Milwaukee no jugó el cubano americano, el gigante Brook López, quien anoche tenía problemas de la espalda, tenía muchos dolores y no pudo salir al tabloncillo de juego. En los otros dos partidos, Atlanta le ganó al Dallas 113-87 y los Clippers perdió contra Golden State 115-113. Aquí Stephen Curry anotó un total de 45 puntos para el equipo de Golden State. Y señores, lo que hizo Stephen Curry fue algo increíble. En el primer cuarto del juego de ayer jueves por la noche, en el que este equipo recibió a los Clippers, alcanzó la perfección al lograr cifras de 25 puntos producto de 9-9 de tiros de campo y 5-5 en triples. Y de la NBA, señores, nos vamos para el béisbol de las Grandes Ligas. Mañana sábado tendremos doble jornada. Max Scherzer lanzando ante el Atlanta. Anderson se reanudó la serie en Atlanta y bueno, Red Sox contra los Astros de Houston mañana, y también hoy viernes lanzando Eovaldi contra García por Boston y el Houston respectivamente. Anoche el Atlanta perdió ante los Dodgers y la serie sigue a favor de Atlanta 3-2. Deportiva, seguimos con ustedes a las 8:52. Buenos días.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis campos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa.
Siempre amenazando a los oyentes. Mira que te digo que no lo hagas, pero no acabas de entender el chiste. El chiste es el que te manda el cubano de Finlandia. Dice, un socio de Cuba me llamó y me dijo que había hecho un negocio que dejó bien parada a la familia. Vendió todas las citas. Cubano de Finlandia. Estás gracioso.
Cubano en de Finlandia. Fin. Cubano de Finlandia, yo voy a averiguar dónde tú trabajas, mandando los relajitos en el área de trabajo.
Deja que te agarren
los finlandeses.
Yo no sé.
Lo que ahí, tengo ahí, está la tarjeta del CDR.
Ahí no hay jefe, ahí no hay jefe. ¿Eh?
Él será el jefe.
Él será el jefe, a lo mejor.
Eso nunca nos lo ha aclarado.
¿Te ascendieron? Cuenta.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, señores, hoy tenemos el equipo completo. Siempre hay un equipo completo. En la producción está Fuentes Viñoli, en los controles está Mikey, en la sala de redacción está Jorge Jáuregui y Elena Rodríguez, y también en los deportes Edemio Navas, y en el estado del tiempo Lázaro Domínguez, un servidor Alfredo Jacomino y Exilda Arjona, y tenemos la visita de un ciudadano de Palermo, Palermo que es la capital de Sicilia, y Sicilia pertenece a la Italia insular, separada a la isla de Sicilia por el estrecho de Mesina de la Italia continental. La visita del jefe del jefe, del jefe de Mikey, del jefe de...
¿Qué Corleone?
¿Qué de Sicilia?
Yo me dio Corleone de cariño.
Eddie Sicilia, no, hay que tratarlo bien, porque nosotros no sabemos qué le pasó a Teudy Giro. ¡Oh! Y por si las moscas, hay que decirle muy... Buongiorno, signori, ¿cómo
no queremos
está?
Que nos pase lo mismo.
Un piacere, un piacere. Sí, por si las...
Por si acaso.
Por si las flies.
Nadie sabe.
Bueno, de momento, 8:04 de la mañana, tiempo de noticias con... Por poco digo Ariane González.
Yo lo sé.
Lo tenía en la punta de la lengua.
Yo sé.
Jorge Jáuregui.
De aquí las informaciones. El senador republicano por el estado de la Florida, Rick Scott, calificó de repugnante las torturas del régimen de La Habana contra el líder de la UMPACO, José Daniel Ferrer García, y otros encarcelados por motivos políticos en Cuba. Scott publicó en su cuenta de Twitter: "Es repugnante escuchar sobre la tortura y condiciones infrahumanas que Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro Ruz están infligiendo a José Daniel Ferrer García y a cientos de activistas cubanos injustamente encarcelados. Recientemente, tras 100 días de encierro total sin acceso al teléfono, el régimen cubano permitió una llamada telefónica desde la cárcel de Mar Verde a Ferrer, donde confirmó estar confinado en una celda de aislamiento en condiciones de vida inhumanas. En un audio publicado por el grupo opositor, José Daniel Ferrer aseguró estar sometido a un severo aislamiento desde que fue arrestado, sin tener contacto con otras personas que no sean guardias de seguridad. Por otra parte, autoridades cubanas amenazaron al pastor René Machado Lazo con ir a prisión si se une a la marcha cívica convocada por el proyecto Archipiélago para el próximo 15 de noviembre en Cuba. Machado, quien oficia la iglesia Cristo es mi roca, dijo a Radio Martí que el interrogatorio policial al que fue sometido el miércoles en la unidad policial conocida como Micro 9 en Santiago de Cuba fue basado en la intimidación.
Visitaron para la unidad de PNR, Micro 9, me condujeron a una oficina que está dentro de una prisión que tienen aquí adentro. El jefe del sector del área, llamado Capitán Olivares, habían dos jóvenes que eran de la ciudad del Estado, que ellos fueron los que me hicieron la pregunta. Toda la conversación fue basada en la intimidación acerca de lo que del 15 del mes que viene, de noviembre. El problema es que como... El 11 de julio tuvimos participación, pero ellos no tienen pruebas de ningún tipo. Me preguntaban si yo trabajaba, si yo recibía dinero del exterior. Y dije que no, que yo soy un hombre de Dios. Y mi problema era con su gobierno, con respecto a la justicia. Que aquí en Cuba había mucha injusticia. Que aquí en Cuba, el pueblo cubano está pasando mucha hambre, mucha necesidad. Quisieron entonces amenazarme, como que si lo volviera a hacer, estaba incurriendo en un delito de desacato al gobierno y en un delito de provocación o incitación a las masas a que se tiraran contra el gobierno. Ah, me dijeron que podía pasar una prisión de 2 a 4 años.
Acusados en Cuba y premiados en el exterior, los periodistas Henry Constantín de La Hora de Cuba y Juan Lorenzo Holman Chamorro de La Prensa de Nicaragua fueron galardonados el jueves de forma oficial con el Gran Premio a la Libertad de Prensa que concede la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP. Los premios a los hombres de prensa, ambos vicepresidentes de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, se da en reconocimiento a todos los periodistas independientes de Cuba y Nicaragua que, pese a la represión, siguen informando con valentía, como dijo el presidente del organismo, Jorge Canaguati, del grupo OPSA de Honduras.
Holman, gerente general del diario La Prensa, se mantiene apresado desde el 14 de agosto de este año y las instalaciones de su medio fueron ocupadas y cerradas por agentes del gobierno de Daniel Ortega. Constantín Ferreiro, director de la revista La Hora de Cuba, estuvo preso e incomunicado 10 días tras ser detenido el 11 de julio, el día de las masivas protestas sociales en Cuba. La CIP dio a conocer también sus premios a la excelencia periodísticas en 14 categorías. 3 boniatos de Sadiel Mederos Bermúdez del Toque de Cuba se llevó el premio en fotografía. La presa política María Cristina Garrido fue llevada el miércoles a celda de castigo en la prisión del Guatao en La Habana. Su esposo, el opositor Miguel Valladares, dijo a Radio Martí que Garrido fue castigada por protestar tras negársele ese día la visita familiar que había sido programada por la penitenciaria.
El miércoles nos negaron la visita, entonces ella se manifestó allí porque le negaron la visita, entonces porque hay muchas presas que le están dando visitas sin vacunarse y a ella no le quieren dar visita porque no se han vacunado. Además que no están vacunados, sí le están dando visita y a ella no. Cuando nosotros fuimos, la mayor, Inés, nos dice porque ella no está vacunada, no le toca visita, pero el problema es que a ella ya la habían puesto en la lista de visita. Y ella nos llama y entonces nosotros vamos ayer miércoles, que es el día que a ella le toca la visita. Visita ya de verla, porque nunca la hemos visto. Entonces, cuando llegamos ahí, la mayor Inés nos dice de que ella no tiene visita porque no se han vacunado. Te dijeron que no tenían visita, pero María Cristina se manifiestan allí en la prisión con todos sus derechos, que por qué razón le quitan las visitas a ella cuando haya otras que no están vacunadas tampoco y se le están dando visitas. Entonces, desde ayer la metieron a ella, María Cristina, nada más, en una celda de castigo, donde, sin sábana y sin colchón, en una celda de castigo, en una celda de tortura. Y según me estuvo diciendo la hermana Angélica, que me llamó ahora, la celda de castigo donde ella la tiene es por 10 días, a ella nada más. Que la reeducadora le dijo que la celda de castigo es por 10 días. María Cristina se negó a coger sábana y colchón. No está durmiendo ni con colchón ni tapado con sábana. Su visión de cuadrado.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió el jueves con el personal de la embajada de su país en Bogotá, que se vio afectado por incidentes de salud anómalos, conocidos como síndrome de La Habana, dijo un funcionario de alto rango del Departamento de Estado. La enfermedad llamó la atención del público en 2016, después de que decenas de diplomáticos en la embajada de Estados Unidos en La Habana se quejaron del padecimiento, pero los funcionarios aún no han llegado a una conclusión firme sobre la causa del síndrome o si un adversario es el responsable. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha estado bajo presión para demostrar que se toma en serio las quejas y un grupo bipartidista de senadores instó la semana pasada a Blinken a nombrar rápidamente a un nuevo funcionario para dirigir la investigación sobre ellas. Se cree que alrededor de 200 diplomáticos, funcionarios y familiares estadounidenses en el extranjero han sido afectados por la misteriosa enfermedad, con síntomas que incluyen migrañas, náuseas, lapsos de pérdida de memoria y mareos. Durante su visita a Bogotá, el secretario de Estado, Anthony Blinken, reiteró el apoyo del gobierno del presidente Joe Biden a Colombia y abordó la crisis migratoria que afecta a varios países de la región. Con los detalles desde la capital colombiana, Manuel Arias Naranjo.
En su visita a Colombia, el secretario estadounidense Anthony Blinken reiteró el apoyo a Colombia para enfrentar la pandemia de COVID-19, la reactivación económica, la implementación de los acuerdos de paz, la defensa y respeto de los derechos humanos, así como la lucha contra el cambio climático y el flagelo del narcotráfico. Sin embargo, el tema central de la visita, que incluyó una reunión con cancilleres de 17 países del hemisferio, se centró en las acciones para enfrentar el fenómeno migratorio que afecta a la región. Blinken dijo que la migración debe ser un tema de responsabilidad compartida entre los países, pero también anunció medidas a corto plazo.
El regreso voluntario con asistencia y ayuda y asegurar que las personas puedan retornar si no tienen una solicitud de asilo justificada y que tenemos que combatir el tráfico de migrantes.
Por su parte, el presidente Iván Duque resaltó la ayuda económica que Estados Unidos ha entregado a Colombia para abordar temas como la migración de venezolanos y la implementación del estatuto temporal, e hizo un llamado a la comunidad internacional para que del mismo modo se incrementen acciones para atender la crisis migratoria haitiana.
Hay que buscar que se consolide en América Latina también una política de promoción de inversiones que permitan generar rápidamente empleo, bienestar, productividad para disuadir esa presión migratoria.
El mandatario colombiano destacó la urgencia para la realización de un censo de migrantes en cada país para manejar cifras reales e implementar acciones directas, como la posibilidad de entregar un tipo de visado transitorio o estatutos temporales a migrantes. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí. Continuamos con Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Y seguimos con esta noticia. Compareció en corte acá en Miami el ex diplomático venezolano Alex Saab, buscado por la Policía Internacional después de ser extraditado desde Cabo Verde. El analista político venezolano Negar Granados nos pone al día de esta importante noticia.
Debemos recordar que para junio del año 2020 el señor Alex Saab fue detenido en Cabo Verde. Iba en un vuelo a Irán y se paró en Cabo Verde a repostar combustible el avión en el que viajaba y tenía una orden de captura internacional por Interpol, fue aprehendido y después de un largo proceso de extradición, el día sábado llegó a los Estados Unidos previa petición de parte del gobierno de los Estados Unidos por los delitos que le fueron imputados. Entre otros, la fiscalía imputa 7 delitos, 6 de los cuales son de lavado de dinero y uno en la conspiración para el lavado de dinero. Se conoció a través de la investigación de que el señor Alex Saab forma parte de una red de corrupción y que a través de esta red logró lavar más de 350 millones de dólares. Esos 350 millones de dólares son contratos de suplencia que tenía el señor Alex Saab con el régimen de Nicolás Maduro para las famosas cajas CLAP o productos CLAP, que son las cajas de alimentos que le da el régimen a la población venezolana previa sumisión a través de un carnet de la patria o de la inscripción en el partido de gobierno. Lamentablemente, el señor Saab se prestó para esta red de corrupción y el desfalco del erario público. O sea, esos 350 millones de dólares no fueron adquiridos de manera lícita. Esto es una red de delincuencia organizada y se incluye dentro de esa red de delincuencia organizada el delito de corrupción. El señor Saab se presentó ante este magistrado vía Zoom y el magistrado le hizo de conocimiento cuál era la investigación que cursaba en su contra. Es una primera audiencia para imponerlo de la investigación que hay aquí en los Estados Unidos al señor Alex Saab, de la cual desconocía, y adicional a eso, que él pueda empezar a ejercer formalmente su derecho a la defensa. Me imagino que de acuerdo al sistema de justicia de los Estados Unidos va a entrar en un proceso de negociación con la fiscalía, verá cuáles son las personas que él pueda delatar o delar para poder ser beneficiado con una disminución de la pena, y la pena posiblemente impuesta pudiera ser una pena que alcance de los 20 a los 30 años de prisión. Debemos también reconocer de alguna u otra forma el sistema de justicia de Cabo Verde, un sistema de justicia independiente que no se dejó someter ni amilanar por el dinero del régimen de Venezuela y la defensa que llevó adelante los abogados del señor Alex Saab, que a pesar de la cantidad de dinero que le pagaron a los abogados, entre ellos Baltasar Garzón, se logró decretar la extradición y el envío de Alex Saab a los Estados Unidos. Las consecuencias de esa extradición en la actualidad han generado de alguna u otra forma reprimendas contra en Venezuela contra algunos de las personas, de los presos políticos que hay allá, especialmente a 6 exdirectivos de Citgo. De esos 6 exdirectivos de Citgo, 5 son ciudadanos americanos y se encontraban bajo arresto domiciliario y fueron llevados ante la mazmorra del SEBIN como represalia producto de la extradición de Alex Saab. Adicional a eso, también tenemos que recordar que el señor Jorge Rodríguez dijo que se levantaba de la mesa de negociación de México. Ayer el dictador Nicolás Maduro lo ratificó de que él había dado orden de que se levantaran de la mesa de negociación porque no iban a convalidar la violación al derecho humano de Alex Saab que se estaba produciendo entre los Estados Unidos y Cabo Verde una vez que había sido extraditado. Y el tercer acto de persecución que se forma es en contra de un periodista, Armando Info, la página de él, un periodista que llevó adelante una investigación muy profunda sobre cuáles eran los tentáculos que tenía el señor Alex Saab en esta red de corrupción y en esta red de lavado de dinero. Adicional a eso, tenemos que también recordar que hoy en día Alex Saab está aquí, pero en el día de mañana, no muy lejano, también tendremos aquí en los Estados Unidos a la ex tesorera del régimen de Hugo Chávez, quien fue la enfermera de Hugo Chávez y que también está detenida en España con un pedido de extradición que está ya acordado para ser enviada a los Estados Unidos. Lo que significa que hoy en día hay dos personas que están delatando a esta red de corrupción y de mafia que empaña al régimen de Venezuela.
Acaban de escuchar las palabras del analista político venezolano Negar Granado. Él nos puso al día de la situación del ex diplomático venezolano Alex Saab. El régimen de Maduro asegura que el empresario colombiano de 49 años es un diplomático venezolano y reaccionó al enterarse de la extradición ordenando el encarcelamiento de 6 ejecutivos estadounidenses que estaban bajo arresto domiciliario y también han anunciado que no van a participar en la próxima ronda de diálogo con líderes de la oposición que se realiza en México.
8:19 minutos de la mañana y en deportes con los grandes de hoy viernes, Edemio Navas conversa sobre los cubanos que juegan para los equipos que siguen vigentes en la postemporada de las grandes ligas de béisbol con su invitado de hoy, el periodista deportivo José Luis Nápoles.
Bueno, José Luis, vamos a centrarnos hoy, ahí en ese equipo de los Bravos de Atlanta está Soler, que está medio enfermito con la COVID, y Guillermo Heredia, ese pimentoso pelotero yumorino. Vamos a hablar hoy de la serie que se reanuda precisamente hoy viernes por la noche en Houston. Esta serie que comenzó precisamente en Houston con división de honores entre los Astros y los Medias Rojas. Y después en Boston durante esta semana, el Boston ganó el primer partido en su casa, pero después sucumbió durante el martes y el miércoles por la noche, con marcadores incluso amplios. Estamos hablando de una franquicia que ya estuvo en su primera serie mundial en el 2005 contra los Medias Blancas de Chicago, de Ossie Guillén, aquel equipo que estaban ahí, el Duque Hernández y José Ariel Contreras, el pinareño. Y después ganó el 17 la serie mundial contra los Dodgers y en el 19 que perdió ese clásico de octubre contra Washington. Hoy, sexto partido de la gran final de la Liga Americana. Si gana hoy viernes por la noche, avanzará la Serie Mundial y sería su tercera Serie Mundial desde el año 2017.
Es un equipo que está en plan misión. Ellos quieren quitarse el asterisco de Houston, se lo quieren quitar de encima, se lo quiere quitar José Altuve, un hombre que perfectamente puede ir al Salón de la Fama si continúa acumulando números, pero para ellos es imprescindible ganar este año. Yo los había dado como favorito porque es un equipo sumamente completo, muy buenos ejecutantes desde el punto de vista defensivo, mucha experiencia, juventud, y para colmo llevan la serie a casa, donde pueden dar la estocada final. Hay otra cosa, Demio, que yo he visto en el equipo de Boston. Si no dan muchos palos, si no tienen un partido de 15 hits, pues sencillamente no ganan. Y Houston tiene la capacidad de que puede batear, sí, pero también tiene la capacidad de que puede ganar los partidos apretados, los partidos pequeños. Cuando un equipo es capaz de ganar los partidos apretados, créeme que ahí hay madera de campeón.
En este equipo hay 3 peloteros que ya tienen 37 años, van para 38 próximamente. Estamos hablando de Joe Smith, el pitcher, de Zach Greinke, el veterano, ya próximo a cumplir 38 años. No tuvo una buena temporada por la lesión que tuvo, pero de todas formas ganó 11 partidos. El máximo ganador ahí en Houston fue el cubanito americano de Tampa, ¿no? Lance McCullers, quien extendió su contrato. Y está también el caso de Yuli Gurriel.
Una tremenda temporada para el intermedio de los hijos de Lourdes Gurriel, un gran pelotero, Yulieski, un hombre que fue líder de los bateadores en Cuba con promedio de 500. Batear eso hasta en el softball es complicado. Ha sido el único hombre que ha sido líder de los bateadores en la pelota doméstica cubana y también en el béisbol de grandes ligas, donde desde los tiempos de Tony Oliva no ganaba un cubano una corona de bateo por allá, sí, por 1971. Es un hombre que uno puede definir como un bateador fino, y de esa categoría tiene principalmente dos. El equipo de Houston tiene a Michael Brantley y tiene a Yulieski Gurriel, más allá de lo que puede hacer José Altuve, Carlos Correa, Bregman, Jordan Álvarez. En fin, es un equipazo tremendo. Mira, yo quisiera que esta noche gane Boston para que la serie se extienda a un séptimo partido, pero la veo difícil, ¿eh?
Tres cubanos en el Houston. Un cubano-americano, Lance McCullers, ha estado lesionado. Y esperamos que si el Houston va a la Serie Mundial, bueno, hoy viernes será el sexto partido contra el Boston en Houston. Este, ahí el cubanito de Tampa, ¿no? Lance McCullers. Pero en el Boston hay dos peloteros de origen cubano. El cubano boricua Kiki Hernández y J.D. Martínez. En el caso de Kiki Hernández, comenzó con Houston, al igual que Julito Martínez, fueron dejados libres. Y bueno, Kiki Hernández lleva ya unos cuantos años en postemporada, ha demostrado ser tremendo pelotero. Ganó hace un año la Serie Mundial con el equipo de los Dodgers, aquella victoria contra Tampa, pero ha jugado ya 68 partidos en postemporada Kiki Hernández, con una buena cifra de jonrones. Tiene 13, más de 25 impulsadas y un promedio superior a los 260.
Lo de Kike Hernández es un caso increíble, ¿no? Un pelotero, ejemplo de superación tremenda, ¿no? De hecho, los dos estaban enfrentando a la franquicia que apostó por ellos al comienzo, a los Astros de Houston, porque los dos comenzaron en Houston, los dos cubanoamericanos, tanto Julio Daniel Martínez, J.D., como el caso de Kike Hernández. Ahora, en el caso de este muchacho que tiene también sangre y componente boricua, de verdad que es impresionante jugando el center field, no solamente lo que te hace a la defensa por arriba, sino también cómo tira a las bases. Hay que verlo cómo se queda suspendido en el aire y finalmente cae al piso, cómo puede cortar con mucha seguridad los batazos, no le entra con miedo a los Rollins, y para colmo con el bate, ha sido una verdadera sensación. Y en el caso de J.D., creo que es una figura sumamente clave, en cuyos hombros estará toda la esperanza de Boston para tratar de extender su estancia en la postemporada. Si no batea J.D. Martínez, Boston no puede ir a ninguna parte, independientemente de lo muy buen repartida que tiene toda la ofensiva.
Y cuando son las 8 y 24 minutos de la mañana, tenemos aquí de vuelta a nuestro meteorólogo, el orgullo de Santa Clara, Lázaro Domínguez.
¿Tú no eres? Y recordando que el tiempo es lento, muy lento, Alfredo.
¿De dónde tú eres?
¿Yo?
Sí.
De Pinar del Río.
Ay, Dios mío, te mandé para Santa Clara.
Te estaba mandando para Santa Clara.
No importa, ahí donde quiera que me tire caigo bien.
Para donde te lleve el ciclón.
Sí, él que es el hombre preocupado por el tiempo. Mm-hmm. Va a ser un viejito cobarde, Alfredo.
Y aquí ya eso falta mucho.
Ah, no, pero estamos ahí cerquita. Estás ahí,
mira,
cerquita.
Mira, Alfredo, tú que no te quieres morir, mira. Tú sabes que los hombres se hacen la colonoscopía, la endoscopía, la mujer se hace la mamografía. Cuando tú, si tú eres amigo de tu médico, hay que ser amigo de tu médico. Dile, doctor, cuando me hagas el análisis este, yo quiero mi índice de PSA, PSA.
¿Y eso qué es?
Ese índice, si te da más de 4.6, ese índice, eso lo paga el seguro. Si te da más de 4.6, tiene ya el cáncer ahí delante de ti. Si está por debajo de 4.6, el médico te lo dice, oye, estás por debajo de 4, ni te preocupes. Pero si da por encima de 4.6, preocúpate, eso viene
sangre,
caminando ya.
Eso es análisis de sangre, ¿no?
Ay, bueno, pues entonces para que... Entonces el tiempo es lento, pero hay algo muy rápido que es la centella.
¡Ay, no!
Explica qué cosa es eso.
La centella. Chico, mira, la centella no es más que el caudal. Tú sabes que una descarga eléctrica de una tormenta es... Vaya, fíjate, se han inventado equipos inmensos capaces de lograr recoger la energía de una descarga eléctrica del tamaño de una casa, grandes acumuladores, a ver si soportan, si la reciben, y no han podido, la revienta. Lo que tiene el caudal de una tormenta eléctrica es increíble, y la centella no es más que el caudal de fotones de una descarga eléctrica. Si tú puedes presenciar esa descarga eléctrica que pasa muchas veces hasta por la ventana, la vida en torno a la centella, eso no es más que el caudal de energía de fotones de una descarga eléctrica. Es decir, cuando entra los fotones por el dieléctrico, que es el aire se calienta y entonces lo que ve es una llamarada caer en el lugar donde el que esté ahí perece. Eso es la centella, no es más que el caudal de energía de los fotones, de los fotones, porque es la luz, carga de electrones de la descarga eléctrica, eso es la centella.
Ahora, es más raro, ¿viste?, que los rayos, ¿eh?
Pero viste eso, qué bien explicado.
El rayo es la centella que tú ves, no hay diferencia física ninguna.
¿Y por qué en el argot popular de Cuba los viejos decían caigan rayos y centellas? Como si fueran dos cosas diferentes.
Físicamente es lo mismo, como el huracán y el ciclón. Es lo mismo un huracán que un ciclón, físicamente es lo mismo. Y la centella y el rayo es lo mismo. Lo que pasa es que el rayo lo ves desde lejos, lo ves con tranquilidad, no hay peligro ninguno. Y la centella es cuando ya ese rayo te cae
centella,
cerca,
no,
que tú puedes presenciar.
No la vamos a ver. La centella no la vamos a ver. Pero viste, el que sabe. Ayer querías dar una disertación de las centellas. No sabías de eso. El que sabe, sí, sabe.
Tú sabes, Lázaro, que a mí me han caído en mi vida como tres rayos cerca. Que primero siento un sonido así que hace... Y después viene el estruendo.
Ya.
Pero súper
cuando el estruendo, si lo oyes, es que estás vivo.
Sí, sí.
Claro. Porque generalmente el que afecta el rayo no llega a oír el estruendo.
Ahora hay gente que se queda vivo, que les da un rayo y se quedan vivos.
Sí, porque muchas veces están debajo de un árbol. El dieléctrico, ¿no? El tiene posibilidad de que otros elementos capturen parte de esa energía y tú te salvas. Pero realmente son mortales. Bueno, entonces, Alfredo... ay, Estrella. Exilda.
No, a mí no me mandes a centellear.
Exilda y Alfredo, bueno, ya saben que va a acercarse un frente frío aquí al sur de la Florida en el curso del fin de semana. No llegará a nuestra región, pero sí va a provocar, va a estimular los nublados y las lluvias. Para todo este fin de semana, fundamentalmente a partir de esta noche, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas. Más frecuentes en las provincias occidentales, las máximas se quedan entre los 30 y los 33, los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, oleaje en todo el litoral norte, poco oleaje en la costa sur. Bueno, Mikey, Pablito y Silda y Alfredo, que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:31 minutos de la mañana.
Hoy nadie te llamó y nadie te dice nada, nadie te cuenta un chiste, nadie te dice absolutamente. Bueno, el cubano de Finlandia.
Sí.
Saluditos rapiditos para Leonardo primero, saluditos rapiditos para el Lobito. No, Lobito, no, él no va a hablar de eso. Sigue.
¿Qué cosa es?
No, Jacomino no va a hablar de
yo
eso.
Yo después me entero, Lobito.
Lobito, voy a dejar de admirarte y de quererte. Mira, no te busques líos conmigo, él no va a hablar de eso. Sigue.
Bueno, un día como hoy, de 1906, nació en La Habana un señor de nombre Aurelio Baldor. ¿Por qué es recordado este señor, que fue un matemático, profesor, escritor y abogado cubano? Porque hizo el libro Álgebra de Baldor. Y esta Álgebra de Baldor
se produjo la primera impresión en el año 1941. Por ahí estudiaron matemática y álgebra muchísimas personas, incluidos muchos mexicanos, porque Baldoro fue a México y la Editorial Cultural Mexicana le imprimió, le editó este libro Álgebra de Baldor, que tiene a este matemático persa en la portada. Ese es el famoso libro Álgebra de Baldor, escrito por este matemático cubano Aurelio Baldor, que tenía un colegio en Cuba con su nombre. También, un día como hoy, pero de 1929, para los amantes del fútbol, nació Lev Yashin. ¿Quién es este señor? Conocido como la Araña Negra. Fue un futbolista que está considerado como el mejor portero en la historia del deporte. La Araña Negra fue el primer y único guardameta hasta ahora que ha conseguido el Balón de Oro. Así que fue campeón de los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956 y de la Eurocopa en 1960. En el año 2019, la revista France Football creó en su honor el Balón de Oro a los porteros bajo la denominación de Trofeo Yashin. Así que yo de niño escuchaba anécdotas de este señor, la Araña Negra, que casi que era muy ágil y que paraba casi todos los penales. Un día como hoy nació. De momento son las 8:33, después tengo más cumpleaños de celebridades, pero ahora nos vamos a las noticias con Jorge Jauregui.
Saludos, estimados oyentes, he aquí las informaciones. Miembros de la plataforma Archipiélago ratifican su decisión de marchar el 15 de noviembre, a pesar de la amenaza de las autoridades. José Luis Ramos habló con Junior García y David Martínez Espinosa.
Si estoy libre, yo salgo el día 15.
Junior García, uno de los promotores del proyecto Archipiélago, dijo que su objetivo es estar con los manifestantes, que intentará que no lo detengan antes, que ocurra nada que le impida estar en el lugar que le corresponde al lado de los manifestantes.
El lugar sigue siendo ese, o sea, la calle Prado y Malecón, comenzando desde ahí, depositando las flores a Martí y terminando frente al Capitolio. Hay que ver si no bloquean totalmente las calles. En ese caso, tomaremos medidas que ya, por supuesto, hemos conversado y que, en caso de que alguno de nosotros no esté, otros miembros de Archipiélago que han formado parte del comité organizador de esta marcha sabrán qué hacer.
David Martínez Espinosa, Javier Luis Mora Blan, Omar Mena González y Manuel Guerra Guerrero, miembros de dicha plataforma opositora, también fueron amenazados por la Fiscalía que de llevar a cabo la marcha cívica por el cambio el próximo 15 de noviembre, incurrirán en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir y por lo tanto serán sancionados. Martínez Espinosa dijo a Radio Martí que en su caso los fiscales le dijeron que podrían sumar otras figuras delictivas según el acto y la realización del mismo.
Yo aproveché la ocasión y le pregunté, ¿por qué usted dice que yo instigo a delinquir? Si yo solo digo, yo voy a marchar el 15N, yo no digo todos a la calle, vamos, únanse conmigo. Yo digo, yo voy a marchar. Y ella me dio vueltas, no me dio una respuesta concreta. Luego le pregunté si el solo hecho de criticar la Constitución o incluso el artículo 4, el que habla de la irrevocabilidad del socialismo, constituía propaganda enemiga. Y ella me volvió a confirmar con mucha honestidad intelectual que no, que uno podía criticar el artículo 4. Y yo le dije, pues bueno, pues eso es lo que yo hago en redes sociales. Eso no es un delito, es mi libertad de expresión.
Archipiélago continúa con sus objetivos principales, marchar contra la violencia del Estado, pedir la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas, recordó García.
Ya es hora de que haya una especie de reconciliación nacional y debate honesto entre toda la comunidad de cubanos, viva donde viva, dentro o fuera, sin discriminación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El rapero Omar Mena, tras ser amenazado por la Fiscalía de Villa Clara, dijo que un estallido social viene solo porque el pueblo de Cuba no aguanta más. Yolanda Huerga amplía la información.
La Fiscalía Provincial de Villa Clara citó este jueves al rapero Omar Mena
uno de los promotores de la marcha cívica, para advertirle que de insistir en manifestarse el 15 de noviembre será procesado penalmente por los delitos de desobediencia, instigación a delinquir y manifestaciones ilícitas.
Me dijeron que podíamos ser juzgados y sancionados por el Código Penal, ya enfrentarnos a tribunales. El encuentro duró apenas lo que ellos se demoraron en decir meses. Eso es otro mecanismo de la seguridad del Estado para presionar más. Aquí no hay nada por encima de la seguridad del Estado. Luego me estuve llamando a la seguridad del Estado, me interceptaron por el camino, le dije que no tenía nada que hablar de eso, y uno me dijo que me cuidara, que las cosas venían bien mal. Lo que están haciendo es amenazando con un temor inmenso porque saben la repercusión que puede tener esta manifestación y además saben que van a tener todos los ojos sobre ellos el día 15. Entonces puede ser que no nos dejen salir el 15, que pase cualquier cosa, que haya mucha represión, que hayan presos, que nos lleven presos antes, todo ese tipo de cosas pueden suceder. Pero lo que sí es verídico es que si no es el 15, es el 20, 30, no sé, cuando sea, el estallido social viene solo porque el pueblo de Cuba ahora mismo está en una situación en que no aguanta más.
Las nuevas amenazas se hicieron manifiestas en las citaciones a los principales organizadores de la acción cívica en diferentes provincias. La Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que asegura que las personas que salgan a la calle el 15 de noviembre, pese a la negativa de las autoridades, enfrentarán consecuencias legales por incitar y realizar marchas ilícitas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Tres opositores fueron detenidos el jueves en la ciudad de Camagüey, donde permanecía detenido el integrante de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez Guerra. Uno de los detenidos, el activista Adrián Quesada, dijo a Radio Martí que durante la detención les fue levantada un acta de advertencia.
Fuimos detenidos en la vía pública aquí en Camagüey, Enrique Bartolomé Cambra, Heiker Tamayo Guerra y yo. Se nos personó el jefe de enfrentamiento de la seguridad de Estado aquí en la provincia de Camagüey, que se hace llamar Kevin, junto a otro de la policía política que se hace llamar Frank, con un carro patrullero, y nos bajaron del visitante de Heiker y nos condujeron a mí a Cambra a la segunda unidad de la policía hasta las 11:50 que nos soltaron en Heiker para la primera unidad. Allí el oficial de la seguridad del Estado le dio orden instructiva al carpeta que había ahí en la segunda unidad, que se nos levantaron alta advertencia porque nos había acogido manifestándonos pacíficamente, cosa que en ningún momento nosotros no nos manifestamos en ningún sentido. Todo esto responde a la detención de Fernando el día de ayer, que parece que ellos pensaron que nosotros íbamos a hacer alguna acción, alguna actividad, y andan muy, muy desesperados. Ya los tres estamos libres. Estuvimos detenidos desde las 9:15 de la mañana hasta las 11:50. Yo y Enrique Cambara en la segunda unidad aquí en Camagüey y Heikel en la primera. Según el jefe de enfrentamiento de aquí de Camagüey, dice él que Fernando él lo puede tener hasta 72 horas en la policía, como que Fernando había incurrido en un delito de resistencia, cosa que nunca existió porque yo estaba con Fernando cuando Fernando lo arrestaron. Es decir, que ellos están tratando de buscar una maniobra para llevar nuevamente a Fernando a prisión. Fernando está detenido en este momento en la seguridad del Estado aquí en la provincia de Camagüey, en Garrido.
Informada sobre la represión que sufren comunicadores en Cuba, la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, condenó el encarcelamiento de periodistas e influencers en la isla y pidió su liberación inmediata. La organización hemisférica mencionó en su resolución a los reporteros Lázaro Yuri Valle Roca y Esteban Rodríguez, así como el youtuber Joandy Montiel, conocido como el Gato de Cuba. La Sociedad Interamericana de Prensa solicitó al régimen cubano que deje sin efecto los procesos judiciales contra las periodistas Mari Carle Ares y Camila Acosta. La CIP exigió al gobierno que cese la persecución policial y judicial contra periodistas independientes y su práctica de obligarlos al destierro, y que cese la represión en las redes sociales contra aquellos que ejercen su derecho a la crítica y al disenso. Además, se comprometió a alertar a la prensa hemisférica y a los organismos internacionales sobre la nueva ola de represión del gobierno contra los organizadores de la marcha cívica convocada en Cuba para el 15 de noviembre. La policía política incautó el jueves un teléfono celular y dos pullovers al activista vileño Oscar Cervantes, miembro del Consejo de Relatores de Cuba, que dirige Juan Carlos González Leiva. A continuación, la denuncia de Cervantes.
Recibí una llamada de un pastor que vive en La Habana, que iba para Holguín, tenía que pasar por aquí por Ciego, y entonces me dijo que tenía un mandado para Juan Carlos González Leiva, que fuera a la rotonda a buscarlo. Una vez estando allí, que me hacen la entrega del mandado de Juan Carlos, nada más que ellos se fueron, enseguida me abordó la seguridad del Estado. Habían hecho un operativo para esperarme en la rotonda. Entonces fui interrogado por ellos ahí públicamente, donde me dijeron de que esos teléfonos eran para la contrarrevolución. Dije que a ningún precio se los iba a entregar y que buscaran un carro de policía para que me llevaran para la primera unidad, porque ahí no me iba a dejar registrar de ellos. Y me dijeron, bueno, si vamos para la primera unidad te lo decomisamos. Entonces, bueno, transé y le dije, no, mira, esto es un teléfono. Cogí, se lo enseñé y dos pullovers, que uno para Juan Carlos y uno para mí. Le tiraron una foto a los dos pullovers y al teléfono. Fui amenazado de ir preso porque yo estaba ayudando a que se fomentara la contrarrevolución en Ciudad Ávila.
Y hasta aquí las informaciones. Manténgase informado a través de Radio Martí. Continuamos con su programa Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:42 de la mañana. Muchísimas gracias a Jorge Jáuregui por este segmento informativo. Exilda, también celebridades que cumplen años un día, como que nacieron un día como hoy. Está el actor Christopher Lloyd, que interpretó, ¿te acuerdas aquella trilogía de la película Back to the Future, Regreso al Futuro? El doctor Emmett Brown, este señor Christopher Lloyd, está de cumpleaños hoy, nació en 1938, tiene 82 años. Así que muchísimas felicidades. También nació un día como hoy una actriz muy bella del cine francés, Catherine Deneuve. Nació en 1943, trabajó con Luis Buñuel haciendo Tristana en 1970. Ha recibido numerosos premios, entre lo que está en el premio César, nominada al Oscar también por la película Indochina. Y ha trabajado, bueno, pues con otros grandes directores como Roman Polanski, Dino Risi, etcétera. Trabajó aquí en Estados Unidos en los años 60 y 70 con Jack Lemmon, Ava Gardner, Burt Reynolds en muchas películas, pero fundamentalmente ella se estableció como gran actriz en Europa. Así que está de cumpleaños hoy. ¿Tienes el tema de Indochina? Ah, mira qué bien. Qué trabajo de mesa más profundo, más
profundo.
Ya sabía. Ya sabía yo. También está de cumpleaños hoy. Mira, me llamó por teléfono por la mañana. Me llamó. Catherine también me llamó, pero me habló en francés. Entonces yo, la secretaria de francés, los viernes le doy el día libre.
Perfecto.
Ella descansa hoy.
Ahí va.
Descansa ahí va. Hoy. Ay. Trabaja todos los días, pero hoy.
Y cómo se diluye.
Mañana no
¿cómo
trabaja.
Se va.
Entonces no la entendí.
Por favor.
Jeff Goldblum está de cumpleaños hoy. Es un actor y músico estadounidense. Ha trabajado en películas muy taquilleras como La Mosca. ¿Tienes música La Mosca? También trabajó en Parque Jurásico, en Independence Day, en El Mundo Perdido, en el Parque Jurásico del 2018. Así que está... Ahí tenemos.
La película era solo así.
Ese es el Parque Jurásico, ¿no? Ese es cuando el dinosaurio viene de...
Eso no era La Mosca.
No, es de dinosaurio, Esa mosca es producto... Bueno, no lo podemos explicar porque...
No,
o sea, esa es una escena que cortaron.
No.
Esa sí es La Mosca. Ah, no, ese es el oído. Viñoli tiene agua en el oído.
Y esos bichitos son más raros. Ay, Dios.
Pero la versión anterior es una versión...
Por favor, sigue.
Sí, esa es la película, la cortaron.
Sigue, mi amor, sigue. Sigue, Alfred. Si puede. Porque hace chiste y se ríe.
Espérate, no, y cierro los ojos y no veo. Espérate, ahora puedo leer.
Yo te digo a ti que...
No puedo leer.
Dale, Alfredo.
Ya, se me acabaron los cumpleaños.
Ah, ya se te acabaron los cumpleaños. Entonces, ¿yo puedo hablar? Sí, qué bien, qué bien. Ay, puedo hablar.
Después quieres que te cuente la parte de
eso. No, qué maravilla. Bueno, señores, nos vamos con esta notica cultural. La cantante cubana Camila Cabello va a actuar en septiembre del 2022, pero yo solo estoy anunciando, por si acaso, en el Festival Rock in Rio, anunciaron los organizadores del evento. La nota de EFE destaca que la cita de Río será clausurada por la cantautora británica Dua Lipa el 11 de septiembre. Pero ahí va a estar esta cantante cubana Camila Cabello, que va subiendo como la espuma.
Hablando de Río, Oscar de Río manda
saludos.
El sol sale sin razón, dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco. Con tu carita posada en mi hombro, mira que encanta es la voz de mi alma. Ya no eres mi persona favorita, ya no te quiero. Camila Cabello va a estar en Rock in Rio 2022. Este evento tiene 7 noches de conciertos en septiembre del año próximo. Inicialmente, la octava edición de este evento musical estaba prevista para septiembre y octubre de este año, pero ya ustedes saben, coronavirus, y se acabó todo. Camila Cabello fue la encargada de dar inicio a la gala de los premios Latin Billboard 2021 con una espectacular actuación de este tema que están oyendo de fondo. Pero yo sí quisiera que tú te fueras ya. Don't go yet. Don't go yet. Oye, don't go yet. Don't go yet. Oye, don't go yet. Don't go yet. Oye, don't go yet. Don't go yet.
Vete, Jaco. Yo sí quiero que te vayas ya. En esa ocasión, la cubana envió un potente mensaje al pueblo de la isla gritando patria y vida. Camila Cabello sigue haciendo historia este mes al convertirse en la primera mujer latina que recibió una certificación diamante por el exitoso sencillo Habana. Así que ya saben, año próximo 2022, Camila Cabello en el Festival Rock in Rio 2022. Tú no vas.
Ocho 48 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. En la UEFA Europa League, bueno, en la jornada de ayer jueves, el Real Betis empató a un gol contra el Bayer Leverkusen. En tanto, el equipo de Moscú, el Lokomotiv, perdió 1-0 ante el Galatasaray. Napoli 3-0. Al Warchau, o sea, al equipo de Polonia, y el Mónaco, que superó al Eindhoven 2-0, y el Praga, que perdió ante el Lyon 4-3. Por otra parte, vamos a hablar de las grandes ligas de béisbol. Anoche, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó ampliamente a los Bravos de Atlanta 11-2. No obstante, Los Ángeles pierde la serie 3-2 en la final de la Liga Nacional. Una serie que consta de 7 partidos, a ganar 4 a favor de ahora de los Bravos de Atlanta 3-2, y que va a continuar durante sábado y domingo. El sábado, si gana el equipo de los Dodgers, tendríamos que ir a un séptimo y último juego con transmisión de Radio Martí a partir de este domingo, la voz de Pepito Lacayo. Y bueno, si logra victoria mañana sábado, el equipo de Atlanta ya avanzará por primera vez a una serie mundial de las Grandes Ligas desde el año 1999, cuando perdió aquella serie mundial contra los Yankees y el cubano Orlando "El Duque" Hernández. Anoche, la ofensiva de los Dodgers se destacó: 17 hits con 11 carreras. Destacar 3 jonrones de un bateador que ha mostrado tremenda fuerza en los últimos años. Me refiero a Chris Taylor, quien se fue con 3 jonrones, un hit, impulsó 6 de las 11 carreras del equipo de los Dodgers, o sea, más del 50%. También sobresalió Pollock, Pujols, el dominicano, y por qué no, de 4-3, Cody Bellinger. La victoria fue para Felix en rol de relevo, y lo perdió Fried, quien fue el pitcher abridor por el equipo de los Bravos de Atlanta. Y bueno, una gran noticia: vimos reaparecer al habanero Jorge Soler. Tenía la COVID, ya se mejoró el muchacho, se preparó y anoche se fue de 1-0, reitero, en la derrota de su equipo Atlanta 11-2 ante los Dodgers de Los Ángeles. Hoy viernes a las 8:08 de la noche de Cuba se reanuda la final de la Liga Americana con el partido entre el Boston visitando a los Astros en Houston. La serie está a favor de Houston 3-2 y tendría que ganar hoy el equipo de los Medias Rojas para ir mañana sábado a un séptimo y último partido Boston contra los Astros de Houston, que hemos visto la gran labor que está haciendo ahora mismo Yuli Gurriel y Jordan Álvarez, el gigante tunero. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche aquí en Miami, el equipo local Miami Heat derrotó al Milwaukee, el actual campeón de la NBA, por diferencia de 42 puntos, 137 cartones a 95. Fue el debut para el equipo Miami Heat. En tanto, el Milwaukee ahora tiene un éxito y una derrota en esta serie de la NBA que acaba de comenzar esta misma semana. Golden State, con 45 puntos de Stephen Curry, le ganó a los Clippers en un gran partido, 115 a 113. Paul George terminó con 29 cartones por el equipo de los Clippers. Y finalmente Atlanta derrotó al Dallas, 113 puntos por 87. Asimismo, quiero señalar de que la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas seleccionó a dos cubanos como favoritos a ganar el premio Novato del Año. Me refiero a José Adolis García y al pinareño Randy Arozarena. Más deportes a las 12 del día y también a las 11:30 de esta mañana con el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días y excelente fin de semana a todos.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:53 minutos de la mañana. Ha sido una semana larga, un día largo. Comenzamos a las 6 de la mañana y hemos traído muchísimas noticias, muchísimas informaciones sobre el acontecer, lo mismo dentro de Cuba que en el mundo de los deportes, que noticias como esta desagradable y lamentable noticia de la muerte de una directora de fotografía que estaba filmando una película a manos del actor Alec Baldwin, quien disparó accidentalmente un revólver y la mató. También hirió al director de la película. Eso está, se están investigando ahora las causas de por qué ese error tan lamentable en la filmación de una película, que no es primera vez que sucede, pero
bueno, Dios mío. Terrible, terrible. Ojalá y bueno, todo salga a la luz y se vea bien por qué pasó todo esto. Un saludo para Segismundo, que también estaba comentando acerca de los rayos y las centellas. Para el lunes ya quizás yo pueda compartir este comentario tuyo con Lázaro, pero ya Lázaro está ya de cumpleaños también. Sí, y está como que de vacaciones, sí, ya, ¿eh?
Se acostó a mimir otra vez.
Sí. No, él está observando todo, a ver si Sam da la vuelta y regresa. Nadie sabe.
¿Otra vez?
Bueno, nadie sabe. Así, entonces, son los eventos meteorológicos.
Bueno, si Sam regresa, lo ponemos en perfil.
Sí, lo... Ay, Dios mío. Señores, ya vamos terminando esta jornada de tempranito de mañana. Es viernes, cuídense muchísimo. Nos vamos a ir, ya nos vamos, niños, de la olla del cristal. Nos vamos a ir con este tema. No es igual, no va a ser igual, Jaco, y tú lo sabes, no es igual. Susy Lehmann, los queremos un montón. Feliz fin de semana.
Sola recordando un poco de mi niñez, recuerdo que llevo vivo conmigo hasta la vejez, un mundo de risa y juego, un lugar excepcional, donde la infancia era eterna, donde el niño era inmortal. No es igual, aquí el aire no es igual, no vuelan los papalotes como en mi pueblo natal.
igual, el azúcar no es igual, no saben los caramelos como en mi pueblo natal. La calle donde jugaba, la acera que patiné, eran ficción, fantasía o algo que en verdad falté. Quizás por mis pocos años le di un aspecto irreal a aquel pueblecito viejo para mí tan especial. No es igual, no es igual, aquí la calle no es igual, no rebota la pelota como en mi pueblo natal. Aquí la seda no es igual, no deslizan los patines como en mi pueblo natal. Pero yo en aquel entonces no sabía en realidad que todo tenía su precio, hasta mi felicidad. Me arrebataron mi mundo, precipitado final, y allí en él se me quedaron mis canicas de cristal. No es igual, no es igual, aquí el cielo no es igual, no es tan precioso, tan azuloso como en mi tierra natal. Aguinaldo Pascual, aquí no adornan los montes como en mi tierra natal. Que no es igual, no es igual, aquí el aire no es igual, no vuelan los papalotes como en mi pueblo natal. Que no es igual, no. Saben los caramelos como en mi pueblo natal, que no es igual, no, no es igual, no.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.